Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2024 y hemos pasado un fin de semana maravilloso leyendo libros, mirando por la ventana cómo caía la lluvia. Chaparrón tras chaparrón ha pasado el sábado y el domingo con el rejón de fondo, esperando que surgieran en redes sociales más historias del depravado sexual number one de este mundo. Pero nada que ver con Rubiales, por supuesto. Rubiales y su beso de Jenny, muchísimo más grave, o por lo menos para la izquierda progresista de este país, causó muchísimo más revuelo y muchísima más indignación que lo que vamos conociendo del caso Rejón. Trataremos en profundidad el tema en la mañana de hoy. Pero la novedad del fin de semana fue la portada con la que nos amanecíamos el domingo en el periódico El Mundo, el que decía eso, silencio. A la pregunta de ¿usted conoce al señor Aldama? Pues va a ser que sí, porque Pedro y Víctor son protagonistas de esa portada. Con un brazo por encima del otro, hay complicidad. ¿Quién hizo la foto? Pues Coldo. Coldo, el del caso Coldo de las mascarillas. ¿Y quién la ha filtrado al mundo? Pues opciones. O Aldama, o Pedro Sánchez, o el que la hizo. ¿Aviso navegante? ¿Qué tienen más? ¿Habrá sido Ávalos? Lo que está claro es que esa foto no ha sido fruto de una casualidad. Que ahí hay mar de fondo y desde luego hay un aviso a navegantes clarísimo. Sumar está en una posición insostenible, el caso Rejón lo lleva contra las cuerdas y va a ser imprescindible que se reconfigure la izquierda de este país. Mientras tanto, Pedro Sánchez se va a la India frotándose las manos, porque si alguien va a recoger el desencanto de la izquierda del PSOE, ese se llama el PSOE de Sánchez. Pero para buscar noticias buenas tenemos que irnos a la parte deportiva, porque el Barça de Lamin le ha metido 4 al Madrid de Mbappé. Nos quedamos con el producto nacional y con la juventud. Insultos racistas en el Bernabéu, que también comentaremos en la mañana de hoy. Lo más sorprendente del fin de semana, no sé a ustedes si le habrá parecido, a mí sí me sorprendió muchísimo. Los que siguieron el combate de Ilia Topuria, que venció a Holloway en el Campeonato del Mundo, disfrutaron de una pelea bestial. Pero lo más bestial de todo es que cuando Topuria sale del octógono, se va caminando eufórico y adivinan a quién besa. Al emérito campechano que andaba por esos lares. En un... De verdad que te de flipe. Y el nota va y le da un besazo en toda la calva. Tremenda la imagen, tremenda la imagen. Pero ¿qué hacía don Juan Carlos de Borbón y Borbón viendo a Topuria? Bueno. La noticia más importante del fin de semana es que Carlos Sainz, antes de abandonar Ferrari, ha ganado su cuarto gran premio de Fórmula 1, el Gran Premio de México. Eso es lo mejor que le podemos contar. ¿Y de qué más cosas vamos a hablar hoy? Pues sin duda alguna de la huelga de conductores de guagua, reivindicando una jubilación anticipada, puesto que su puesto de trabajo, así consideran que lo necesita, es de extremada dureza. También hay que reflexionar sobre la renovación generacional de los conductores, no de guagua, que sí hay más gente joven, sino del mundo del transporte pesado por carretera. Más de la mitad de los profesionales que actualmente mueven mercancías por la carretera española tienen más de 50 años y el relevo generacional no está en absoluto garantizado. Veremos dentro de poco una demanda de empleo para los que llegan ilegales a este país para conducir camiones. 70% de servicios mínimos garantizados por TITSA, de manera que hay entre 70 y el 80, hay algunas poblaciones que garantizan el 80, pero TITSA tiene garantizado el 70% de servicios mínimos, con lo cual la repercusión en el tráfico de Tenerife, pues no sé si será mucha o poca. Lo que pasa es que también afecta al servicio de recogida de grúas en carretera y también al transporte escolar, que igual ahí sí se nota un poco más la huelga convocada en el día de hoy. La foto de Sánchez con Aldama, ya les he dicho, traerá mucha cola. Pero la información que tenemos es que esa foto se produjo en febrero del año 19 en el Teatro de la Latina, él en el acto de presentación de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid del exentrenador de baloncesto Pepo Hernández. Aldama estaba en la tercera fila de ese acto, justo detrás del señor Sánchez. Para justificar esa foto, saben lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Pues establecer una estrategia de y tú más, por supuesto. No han pedido la dimisión de Ayuso, yo me lo esperaba, porque la verdad es que la piden por todo, ¿no? Pero ya han mandado a sus huestes de ministro, en concreto al señor Félix Bolaño, al señor Óscar Puente y en esta ocasión a doña Ana Redondo, a decir claramente que lo más importante no es la foto que se saca en un acto, no es un selfie, ¿eh? Es una foto hecha por un tercero, ya digo, por Koldo, con un bracito por detrás del otro, es decir, no es una foto de aquí te pillo, aquí te mato, ahí hay complicidad. Pero según estos tres ministros que llevan el mismo discurso, hay que comparar esa foto con eso, con un selfie de... Se hacen cientos de fotos con personas famosas y a ninguna las conocen, ¿no? Como si quisieran negar que entre Pedro Sánchez y Víctor Aldama había una relación de al menos conocimiento. En el año 19. No de ayer, ¿eh? Año 19. Pues a sacar otra vez a quién. A Marcial Dorado, el traficante de drogas, el narcotraficante, que es amigo o era amigo de juventud del señor Feijóo, y una vez más sale a la palestra y una vez más hacen el itumas, ahora con el otra vez con la recurrente fotografía del barco en esas famosas vacaciones. Tremendo. Hoy se inicia el recorrido judicial del señor Errejón. Ha tocado la denuncia de el apellido siempre se me resiste, Moulay, la presentadora de La Sexta y actriz, la única que ha puesto denuncia, ha caído en el juzgado número 47 de la Plaza Castilla. El juez titular de ese juzgado se llama Adolfo Carretero. Ya irán sacando miserias de este señor, porque ya se ha puesto el foco sobre él. Elisa Moulia, que así se llama la única denunciante, denuncia hechos en el año 2024 que se produjeron en el año 2021. Casualmente poco antes de que entrara en vigor la ley del solo sí es sí, con lo cual las penas van a ser más suaves en el caso de que se produjeran. Ya se están estudiando posibles tres delitos sexuales en la denuncia de Elisa Moulia o un delito de maltrato continuado. Solamente hay una denuncia, insisto, hay más de 11 denuncias en redes sociales que durante el fin de semana han ido saliendo. Declaraciones turbulentas, que yo no entiendo cómo no haya 11 denuncias ante la justicia. Pero el señor Errejón solamente ha reconocido, no ha pedido perdón, no ha reconocido los hechos, solamente reconoce que es adicto al sexo y a las drogas. Hoy llega Yolanda Díaz de Colombia y se va a reunir con su grupo parlamentario. Previamente, Más Madrid dará una rueda de prensa con sus tres máximas dirigentes, una de ellas pareja de Íñigo Errejón durante 7 años, Rita Maestre, que ya ha hecho unas declaraciones que conjuntamente con las de Tania Sánchez me parece que son bastante clarificadoras. Rita Maestre, después de 7 años de pareja, no se sorprende de lo que está pasando y entonces dice que encaja los comportamientos que durante 7 años compartió con Íñigo Errejón y hace algunas afirmaciones como que le sorprendía que llegara a casa después de haber agredido sexualmente a una chica menor, una chica de 20 años en un hotel, haciéndose eco de una de las denuncias que están circulando en redes sociales, con lo cual irán cayendo una detrás de la otra. Pero la complicidad de Tania Sánchez es evidente. Más País o Más Madrid ha obligado a dimitir a una diputada que había encubierto claramente al señor Errejón, o al menos en sus declaraciones así lo señalan, y Tania Sánchez dice claramente en un programa de televisión algo que a mí me pone los pelos de punta. Poco menos que se sabía en su entorno. Recuerden que Tania Sánchez era novia de Pablo Iglesias, con lo cual era del círculo íntimo de Íñigo Errejón. Y dijo claramente que de alguna manera había que encubrir esas actitudes misógenas, machistas, violentas del señor Errejón, porque era un valor político en alza. Acojonante. La feminista. La que trituró al señor Rubiales por el beso con Jenny. Terrorífico. De verdad, ¿eh? Declaraciones de ella, no mía, ¿eh? Especialistas ya han detectado signos y rasgos psicopáticos en el perfil de Íñigo Errejón. ¿Ahora? Ahora se detectan rasgos psicopáticos. ¿Será verdad que los profesionales que detectan rasgos psicopáticos en Sánchez no están tan equivocados? Y cuando se conozca la verdad de sus hechos, todos nos pondremos a rajarnos las vestiduras. Bueno, también los especialistas dicen que aunque reconozca las adicciones, eso no tiene por qué conllevar obligatoriamente que se produzcan episodios de maltrato. Es decir, que un adicto no tiene por qué ser un maltratador. Y todo esto tapa el congreso de Junts que se ha producido este fin de semana, donde Puigdemont nos ha lavado la cara y nos ha vuelto a mentir a la cara. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía que si no era elegido presidente de la Generalitat, él no seguiría en política? Pues sí que sigue. Y además recupera la presidencia de Junts 2 años después de haberla abandonado. Se endurece el discurso de los socios independentistas del señor Sánchez y señalan claramente la vía unilateral. Estos son los que se habían acogido a la Constitución y que estaban negociando, ¿se acuerdan, no? Lo siguen diciendo algunos ministros del PSOE. Estos son los dirigentes de un partido político que va contra España, que no le importa absolutamente nada lo que pase en el resto del territorio y que además, de momento, dirigen los destinos de nuestro país, de los 48 millones de habitantes de nuestra querida España. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos está a 8 días de una de las elecciones más reñidas que se recuerdan. Empate técnico entre Trump y Kamala, pero con un tema que es preocupante. El que está ahora mismo en alza es Trump, la candidatura de demócrata, que enseñó músculo en un escenario donde claramente ganan los demócratas, que es en New York, en el Madison Square Garden, con presencia, lógicamente, de Elon Musk, que está inseparable de Trump, la mujer de Trump, no me acuerdo cómo se llama, Melanie, importante no es, la verdad. Y sobre todo con un discurso cada vez más duro con respecto a la inmigración, con algunos comentarios sátiros y otros desafortunados. Uno que a mí me llama mucho la atención es que compararon a la isla de Puerto Rico, que algunos quieren asociarse a España como una autonomía más, diciendo que es una isla de basura en medio del Atlántico. Han salido ya voces reclamando que se corrijan ese tipo de estupideces. Y hoy se inician unas negociaciones esperanzadoras entre Israel y Hamas, con la mediación de Egipto. De momento en la mesa está la liberación de 4 rehenes a cambio de 48 horas de tregua. Pero de momento siguen las operaciones militares, los bombardeos en todos los frentes por parte de Israel. Y además este sábado habíamos ya visto la respuesta, la represalia de los bombardeos o de los misiles que lanzaron Irán sobre territorio israelí, con una base, un ataque, no voy a decir ridículo porque un ataque nunca es ridículo, pero sí mucho más suave de lo esperado sobre objetivos militares en suelo iraní. Estados Unidos le pide a Irán que no vuelva a responder. Y solamente 2 cositas en el ámbito local, que la manifestación del domingo fue un auténtico fracaso. Entre las 2 capitales canarias no sumaron 2.500 personas y la verdad es que María Farnés le ha lavado la cara porque no puede vincularse el incremento de la delincuencia al incremento de los inmigrantes. María Farnés. Y la periodista Cristina Fallarás, que ya es famosa antes por su pelo naranja y su discurso feminista radical, ahora aparte de por eso, porque ha sido la que ha encabezado la denuncia contra Íñigo Errejón desde el pasado miércoles, con aquel tuit donde no lo nombraba, pero sí lo refería, lo ha llenado, lo ha petado en Santa Cruz de Tenerife. Hoy viene a presentar un encuentro literario de literatura, con el título La literatura es femenina, estaba previsto que fuese a las 19 horas en el casino de Tenerife, pero dada la cantidad de personas que quieren conocer a esta periodista que ha destapado el caso Errejón, han tenido que trasladar el espacio al espacio cultural del tanque porque no cabía la gente en el casino de Tenerife. Veremos la que sería esta tarde en Santa Cruz de Tenerife. Y como no puede ser, para cerrar, la inmigración sigue estando presente en nuestro día a día en Canarias. Ayer llegaban 175 inmigrantes vivos a la Restinga, pero sus declaraciones aseguraban de que fueron muchos más los que podían haber llegado porque tuvieron que lanzar una gran cantidad de cadáveres, sin definir el número, entre el día que salieron de las costas africanas y el día que llegaron a nuestras costas. Se espera que en las próximas horas sigan llegando y el gobierno de Canarias parece que con los 100 millones que le manda María Jesús Montero va a bajar el tono de las reclamaciones. El problema va a seguir existiendo y la solución no son 100 millones para atender a los menores no acompañados. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que ya sigue lloviendo, poquito, pero sigue lloviendo. El suelo ya está completamente mojado y las alcantarillas llenas, pero sigue lloviendo. Vamos a ver qué día nos espera hoy, para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este lunes en Tenerife, jornada inestable. En el norte de la isla tenemos cielo nuboso con lluvias débiles a moderadas, principalmente durante la mañana y primeras horas de la tarde, y que podrán ser persistentes especialmente en medianías. En el resto de zonas de la isla tenemos intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales, y que podrán ser moderadas en medianías del sur durante la tarde. Las temperaturas diurnas tienden a mantenerse estables en general. Se prevén máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, día 28 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Animación, el Día Mundial de la Avena, ese cereal que algunos toman leche de ella, que no es leche, que es agua con extracto de avena, y Día Mundial del Judo. Y recordarles también que durante toda la semana, esta última semana de octubre, primera de noviembre, celebramos la Semana del Desarme Internacional. Ojalá se celebre adecuadamente. Y felicitar a los que hoy celebran su onomástica: Judas, Germán, Fidel, Ginés, Anastasia, Ermelinda, Rodrigo y Simón.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de Patria Nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Don Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días, ha llegado la lluvia, estamos contentos, está el otoño. Entre tantas noticias malas, pues por lo menos el medio ambiente nos da una alegría.
Pues sí, la verdad es que lleva lloviendo ya un par de días buenos, y ayer yo tuve que mover bastante este fin de semana en coche entre la Quinta y la Laguna, y sinceramente, tremenda la cómo cambiaba el tiempo, ¿eh? Unos palos de aguas bestiales, Mordor en todas sus versiones. Y la verdad es que suelo ya algunas alcantarillas echando agua por encima. Sorprendente, ¿eh?
Llevamos pero qué agua. Bonito, ¿no?
Sí,
qué
sí.
Bonito. Necesitábamos ese agua que
para no haber salido, para haber estado todo el día metido en casa. Y casualmente este fin de semana me ha tocado usar la TF5, que por cierto, que a pesar de la lluvia, la gente ha conducido bastante bien. Pocos incidentes ha habido este fin de semana.
Bueno, pues eso también es otra buena noticia, porque mira que es raro que cuando caen cuatro gotas, la TF5 sí. Empieza a ser un escenario de terror, ¿eh?
Uh-huh. No, y hay momentos, yo me acuerdo de cuando reasfaltaron la TF5 con un sistema de renovación del alquitrán este, demoliendo el que estaba puesto, que hicieron un drenaje lateral, arreglaron muchísimos sitios donde había acumulación de agua y había problemas de aquaplaning. Eso se ha arreglado, sí. Ya no se forman bueno. Charcos enormes en la TF5, yo hacía tiempo que no conducía con tanta agua. Y eso está bien hecho porque hace unos años y ya no hay esos charcones acumulativos.
En Canarias es difícil arreglar las infraestructuras, pero es mucho más difícil concienciarnos como ciudadanos de cómo tenemos que hacer las cosas. Yo creo que no es un problema de la TF5 en sí misma considerada, sino lo mal que conducimos, hay que reconocerlo. Sí. Y hombre, no ayuda tampoco determinadas cosas, pero hay que echar un mea culpa, porque yo creo que la TF5 está bien hecha, habría que rediseñarla un poquito, pero deberíamos de concienciarnos de que conducimos muy mal y cuando caen cuatro gotas...
Pues, no sabemos mantener la distancia de seguridad, ni encender las luces, ni bajar la velocidad, sí. hay que extremar las medidas de precaución. Pero bueno, este fin de semana he conducido mucho, con mucha agua en la TF5, y la verdad que ni he visto ningún accidente, ningún tope, había poco tráfico, no había gran cantidad de tráfico, sí. Y todo muy bien. Así que siga lloviendo, que falta tenemos.
Exacto.
Bueno, pues vamos a darle al fin de semana, porque agüita con el fin sí. De semana. Esperábamos que iba a ser todo centrado en el Rejón, pero bueno, hay que hablar de Rejón, pero no ha sido lo único que nos ha acompañado, ¿eh?
Sí, bueno, yo te comentaba el tema de Rejón, pero ya desde un punto de vista, tratar ese tema desde otro punto de vista diferente al que se está tratando, ¿no? El puro morbo de los actos que ha hecho este hombre y de la preponderancia de su carácter político. Pero yo quería verlo desde otro punto de vista, ¿no? Quería dar otra imagen y bueno, en esta intención cotidiana que tenemos de que, bueno, sepamos un poquito la ciudadanía cómo está la política y entendamos qué es la política en sí mismo, pues quería centrarme un poco en lo que es el personaje político, ¿no? Y yo quiero poner en alza que el personaje político es una persona más, es decir, tiene las mismas fortalezas y las mismas debilidades que podríamos tener cualquiera. Entonces, estas actitudes que ha tenido el señor Errejón, pues podría tenerlo cualquier otra persona. Es decir, no pensemos que es más grave porque lo haga él o porque lo ha hecho él, sino que los políticos son personas, ¿no? Luis Roldán, que llegó a ser el director de la Guardia Civil, ya sabíamos lo que era, ¿no? Entonces, el problema no está en los políticos, sino en la sociedad que tenemos, ¿no? Algunos de estos personajes que nunca deberían de resaltar, pues que forman parte de la sociedad, pues bueno, por la falta de cortapisas de los partidos políticos, llegan a puestos tan preponderantes que este tipo de actitudes que, bueno, podrían tener en el día a día cotidiano, y de hecho hay muchas personas que tienen esos mismos problemas que ahora han saltado a la luz que tiene el señor Errejón, pues no pasan más allá del anonimato y de, bueno, de la judicialización privada que puede venir de cualquier tipo de delito cometido, ¿no? Pero los políticos, también los de primera fila, son lo primero personas, por lo tanto cometen los mismos errores, tienen las mismas debilidades, tienen las mismas adicciones que puede tener cualquier persona común. Por lo tanto, lo grave de este tema es, como muy bien has comentado tú en tu introducción, pues ese, por ejemplo, ese comentario de Tania Sánchez, ¿no? Bueno, todo el mundo a su alrededor, con un personaje que no puede controlarse, conoce sus debilidades, ¿no? Y se ve que este es el caso de Íñigo Errejón, que todo el mundo conocía, por lo más o menos, esas actitudes, esas acciones que incluso ya las estaba haciendo, por lo tanto no es que apuntara, sino que ya se hacían, y se miraba para otro lado, ¿no? El problema no es el señor Errejón en sí mismo, es producto de la sociedad que tenemos, sino que haya podido llegar tan arriba que su discurso, obviamente, es tan incoherente con su forma de actuar que parece que nos hace todavía una sensación de repugnancia mayor, ¿no? Pero en sí mismo el problema es que una persona como estas, de las que, ya digo, hay muchas dentro de la sociedad, pueda llegar a un puesto tan alto por esa falta de cortapisas, de opciones de saber quién tienes al lado, que tienen los partidos políticos, que dejan llegar muy arriba a personajes con unas adicciones, sobre todo adicciones, ¿no?, que te llevan después a unos comportamientos totalmente amorales, ¿no? Pero el problema está en esa falta de cortapisas. Cuando tú entras en una empresa, hacemos todo tipo de entrevistas y de exámenes, pero no hay ninguno que sea un examen psicológico, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de intentar promover en cualquier tipo de acción de elección de personas, ¿no? Las personas somos buenas por naturaleza, salvo que se compruebe lo contrario, pero en nuestro día a día no hay mecanismos que vayan a frenarnos en nuestras adicciones que nos pueden afectar a nuestra vida laboral o, en este caso, a la vida política, ¿no? Por lo tanto, qué falta, ¿no?, de cortapisas, de conocer a las personas que tienes en tus organizaciones, ya digo, tanto laborales como políticas en este caso, y que después, cuando se demuestran este tipo de actos como los que se ha producido ahora con el señor Errejón, pues, no sé, nos produce esa repugnancia añadida a ser un personaje público, a defender justo lo contrario de lo que hacía, y sobre todo en cuanto a sus compañeros de organización, la de ahora y la de antes, pues esa falta, ¿no?, de control, de moral, de frenar a personas que ya conoces que antes o después van a hacer cosas que no van con lo que se supone que es un líder político, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Antonio? Que yo aplico la misma teoría o el mismo razonamiento que aplicaba en el caso del señor Rubiales. Es decir, esperamos a la ocasión, en este caso la denuncia de una periodista, Cristina Fallará, que se hace eco de testimonios que le han llegado a ella, en Rubiales tenemos que esperar a que le dé un beso en un podio, cuando tanto uno como otro habían demostrado con anterioridad suficientemente que eran personas incapaces para estar en los puestos que ocupaban. Un presidente de la Real Federación de Española de Fútbol que había tenido unos comportamientos completamente obscenos durante muchísimo tiempo y había hecho cosas rarísimas como llevarse las competiciones a Arabia Saudí, bueno, y los negocios extraños con el señor Piqué. Es decir, había por detrás una trayectoria conocida que se habían parado porque interesaba que se amparara. En el Rejón lo mismo, es decir, estos comportamientos han sido tapados hasta el momento en que a alguien le ha interesado que esto salga. Ese alguien es el que hay que buscar, porque esto no es flor de un día. Los hechos que se están denunciando en el año 2024 se produjeron en el 2021.
Exacto.
Esto es un disparate.
Todo el entorno lo conocía.
Rita Maestra ha sido 7 años novia de este señor. Tania Sánchez ha hecho unas declaraciones clarísimas. Yolanda Díaz le ha mandado dimitir mientras que me voy a Colombia. Es decir, aquí la sociedad estamos mirando para otro lado y estamos comiéndonos un postureo barato. Y nos están tratando con una doble moral que estamos haciendo propia. Mientras que a lo mío no le afecte, esto va bien. Este es un valor de la izquierda progresista, hay que protegerlo. ¿Cómo que hay que protegerlo? Y te sale en la televisión tolerancia cero al maltrato. Es que me indigna, te lo digo de verdad. Claro. Porque es que esto es una vergüenza de país. Y que a esta fecha, 3 días después de haberse conocido, estemos todavía poniéndole pomada.
Sí. Pero ya digo, el problema está en que el hecho,
oye,
por ejemplo,
enfadado, me enfado, tú me perdonas, pero es que me indigna totalmente la hipocresía. Y esto es un país hipócrita.
Totalmente. Por eso es lo que yo te decía. Digamos que en este tema, que ya se ha hablado por activa y por pasiva mucho, de tanto de los actos como del personaje, saquémoslo de ese ámbito y llevémoslo a la sociedad, ¿no? Somos hipócritas por naturaleza. En este caso, en el señor Rubiales, en el señor Roldán, que anunciaba yo anteriormente, pero después en nuestro compañero de trabajo, en nuestro amigo de toda la vida, en nuestra novia, quiero decir, somos conscientes de una realidad que nos rodea, que no es para nada normal o que potencialmente puede ser incluso muy perjudicial en tema moral, de violencia machista o de cualquier otro tipo de violencia, y no hacemos nada hasta que, como muy bien dices tú, alguien levanta la voz, ¿no? Pues 4, 5, 10 años después. Muy mal por el personaje, muy mal por el personaje. En este caso el de Rejón, mayor todavía el problema porque justo defiendes lo contrario, ¿no? Incluso estás atacando a otros, a otras personas justo con lo que tú estás haciendo en tu vida particular, ¿no? Pero qué mal, insisto, lo peor que todo ese entorno, todas esas organizaciones de las que formamos parte, nuestros entornos familiares, laborales, políticos, no ponen freno a estas cosas, ¿no? Y las conocen, porque una cosa es que en su vida particular cada uno podamos hacer lo que queramos, pero hay determinadas tendencias que no las puedes controlar. Por lo tanto, en algún momento tus personas cercanas conocen tus defectos, ¿no? Y en este tipo de cosas que estamos hablando, mucha gente conocía esos defectos de Rejón. Pero se le ha dejado ir, evidentemente, y aunque nos rasguemos las vestiduras, lo que dice Tania Sánchez, tiene razón. Probablemente en ese momento no había, o había muy pocos referentes en esa izquierda moderada, parecía moderada, como Errejón, ¿no? Bien, conoces los hechos, conoces que es totalmente incoherente con lo que defiende tu organización, pero no tienes referentes y tienes que tirar para adelante. Esa es la hipocresía que tenemos que denunciar. No solo en la política, sino en cualquier acto de nuestro día a día, porque cuando asesinan a una chica, resulta que es alguien que trabajaba con alguien, que era amigo de alguien, que ese tipo de cosas tenemos que erradicarlas, tenemos que dejar de ser hipócritas, tenemos que denunciar las acciones que ya vas viendo que son incorrectas y que pueden llegar en su día a algo peor. Porque cuando una persona tiene un problema psicológico, si lo tratas en su tiempo, pues puede ser que no pase de ahí. Pero claro, como lo dejes pasar, al final el problema es social, ¿no? Entonces, por eso en este tema de Rejón, y yo quería transmitírtelo de esa forma, quería centrarme en esa hipocresía social, ¿no?, que tenemos, y no ya focalizado en el personaje de Rejón, sino en nuestra sociedad en general, ¿no? Miramos para otro lado, como muy bien dices tú, cuando nos afecta y es alguien querido, bueno, intentamos taparlo, es la primera condición, ¿no? Taparlo, ya después ya veremos. Y no, eso es una hipocresía que debemos alejar de nuestra sociedad, de nuestros hábitos, y todo comportamiento que se salga de lo que es ética y moralmente aceptable, tenemos que denunciarlo. Y tenemos que ser valientes como sociedad.
Pues Antonio, tenemos que dejarlo aquí. Tenemos otro tema pendiente, pero lo estoy considerando que para la semana que viene va a ser el number one, porque ya está el lunes de la semana que viene estaremos a un día de las elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Y es un tema que tiene calado y con lo cual merece ser desarrollado en profundidad. ¿Te parece?
Va a ser actualidad, sin duda ninguna, y además da mucho juego también.
Pues la semana que viene lo tratamos en profundidad, que esta semana ya vamos con la lengua por el suelo, como siempre. Vamos siempre enrasados. Un abrazo, Antonio.
Siempre nos empuja a todo. Un fuerte abrazo.
Pues ya tenemos la sonrisa en la cara, gracias a Dios que es lunes por la mañana. La Isla de los Libros la tenemos aquí ya con Mari Berceja y doña Beatriz Montaño. Buenos días a ambas.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
¿Se han mojado?
Pues no.
¿No se les ha estofado los pelos?
No nos ha molestado porque ya era hora de que llegara.
Se estofan los pelos con el agua, ¿no? ¿Verdad?
No, pues sí, vaya que sí.
No pasa nada.
¿Sabes lo que es hacer una toga? Aquí yo empezando siempre. No sabes lo que es hacer
una toga en el pelo.
Es.
Sí, para que no...
Es que este fin de semana he aprendido.
Bueno,
no sabía, digo.
Eso lo hacían las mujeres antes, yo creo que mi madre lo hacía.
Cuando no había plancha de pelo,
sí,
se hacían una toga.
Y para que se planchara el pelo en la propia cabeza.
En la propia cabeza. Sí, me enteraste, yo soy un analfabeto, yo no me
la al final son estrategias que
madre mía, cuánto tiempo desperdiciado.
Pero que en su momento
eres mujer. No, sí. Ya, toda la cabeza de horquilla.
Pero es que en su momento.
Después la redecilla apretada.
Dejemos que el pelo se estofe.
Por supuesto, pero que quiero decir, son estrategias que en su momento fueron bastante válidas para, para que la mujer, en este caso, porque eran las mujeres, ¿no? Quienes se hacían las togas, pues que se sintieran, pues, seguras, guapas, bien. Bueno, pues yo creo que ante eso...
El secador de pelo y la lavadora liberó a la mujer.
Sí, total.
Por lo menos le dio tiempo, ¿no? En aquella época. Ahora ya no. Gracias a Dios. Pero bueno, vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar esta semana? Porque ya te estaba yo preguntando. Cristina Falleras viene a la presentación. ¿Vais a ir?
Yo voy a intentarlo, sí.
Hay más espacio, ¿eh? Sí, han cambiado el sitio, ya no es en el casino.
¿No? ¿Dónde
hay tanta demanda de empleo. tanta demanda de asistencia. La han cambiado al tanque, al espacio cultural del tanque.
Ah, bueno, pues
voy a confirmarlo. Estaba previsto en el casino.
Estaba pendiente de que era el casino, sí.
Y lo han trasladado al espacio cultural del tanque. Porque hay tanta gente que quiere ir.
Y lo trae, no sé si es asociación o qué, la literatura femenino.
Sí, señora, la literatura es femenina.
Es femenina, exactamente.
Bueno, pues nada, esta chica es una feminista importante, por lo menos conocida.
Sí. Bueno, pues qué bien que de alguna manera pues también exista esa demanda para poder, ¿no? También dar cobertura a todo lo que es la voz de la mujer en la literatura.
Por la semana que viene no lo cuenta, Mary.
Vale.
Mary
vale,
Nieves.
Vale.
Sí, yo no creo que vaya. No, yo tengo hoy el día muy lleno de cosas.
Yo te he visto a ti que no tenía mucho...
No,
Mary está en Santa Cruz, le va a ser fácil poner.
Sí, muy probablemente iré.
Bueno, pues Mary, vámonos al tema, porque esta semana vamos a hablar de...
Pues mira, vamos a hablar de... Por un lado también de mujeres, pero a través de la voz de un hombre que es Ángel Guimerá, que creo que ha sido un gran desconocido durante mucho tiempo aquí en Canarias. Ángel Guimerá, que es un autor nacido aquí en Santa Cruz de Tenerife, nació en 1845. Es verdad que se trasladó muy jovencito, a los 8 años aproximadamente, a Cataluña, a Barcelona, bueno, a un pueblito, y después acabó instalándose en Barcelona cuando muere su padre. Su padre era catalán y su madre canaria. Nace aquí, se va para allá, escribe toda su obra en catalán. Empezó su escritura, su labor literaria como poeta, pero realmente donde adquiere fuerza, y una fuerza que a mí me ha sorprendido porque yo reconozco que desconocía la proyección que tuvo la obra de Guimerá en su momento, pero es un grandísimo dramaturgo. Y las obras, vamos a hablar de una obra de teatro en concreto, que la podemos encontrar en internet, porque ahora hablaremos también de que hay un proyecto, este año es el centenario, entonces hay un proyecto vinculado a Ángel Guimerá y al Teatro Guimerá, que lleva su nombre.
¿Por eso?
Es el motivo, exacto, a causa de la figura de Guimerá. decía que este año es el centenario y hay un proyecto que es el proyecto Estudio Guimerá, de una obra menos producciones, y durante todo este año ha habido una serie de acciones, de actividades para reivindicar y para ubicar también en el mapa canario la figura de Ángel Guimerá.
Yo te reconozco que no he leído nada de él.
No es fácil leer nada de él, entre otras cosas, más allá del desconocimiento, no, porque no es accesible, porque está escrito en catalán la mayor, como digo, toda su obra, y no ha sido prácticamente traducida. Yo encontré dos de sus obras, María Rosa y Tierra Baja, la encontré en la Biblioteca de La Laguna en formato folletín, como salían antes, ¿no? Que muchas de las obras literarias se escribían por fragmentos o por escenas en los diarios, en los periódicos, y esa de 1919, esa edición es la que puedes encontrar en la biblioteca, que no la puedes sacar y tienes que llevarte las gafas de presbicia y la lupa para poder leerla, ¿no? Pero con este proyecto la idea es ubicar o reubicar de nuevo a Ángel Guimerá en el panorama literario cultural canario, y también que haya acceso a las obras. Entonces también se están preparando traducciones de sus obras.
Pero qué curioso que sea en el 2024 cuando empezamos a sentir esa necesidad de querer traducir algo que ha tenido un impacto tan, tan positivo en la literatura. Es decir, ¿por qué? Yo me pregunto por qué ahora, ¿no? Esa necesidad, como digo, de que
bueno, en principio porque es el centenario, entonces lo han tomado como excusa.
Centenario, ¿no? de la muerte.
El centenario de la muerte.
Tanto, quizá no sea la pregunta de por qué ahora, es decir, después de tanto tiempo, es decir, qué curioso, ¿no? Algo que...
Habiéndole puesto su nombre al Teatro de Santa Cruz. Porque es curioso,
sí,
¿no?
Exacto, por eso ahí voy. Cuando
lleva 100 años el teatro con ese nombre.
Cuando estábamos preparando el programa de hoy, ¿no? Pues a mí se me venía esa pregunta a la cabeza. Digo, ¿y por qué después de tanto tiempo es ahora cuando de repente pues empezamos a dar más visibilidad, independientemente de que, verdad que sea el centenario, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esta figura no haya sido tan importante y estratégica para la literatura canaria, o por lo menos para darle forma en la traducción, para hacerla más cercana a la población? En fin, que son cosas que a uno pues te llaman la atención, ¿no? Porque es curioso.
Bueno, eso ha sido también ese desconocimiento y esa indiferencia también por parte de los canarios hacia una manifestación artística como es la literatura nuestra. Bueno, eso ha sido una tarea ardua de largo recorrido, de muchísimos debates, muchísimas discusiones, y todavía quedan muchas voces por ubicar y por recuperar y darle realmente su sitio. Pero bueno, ahí estamos en el camino, yo creo que...
Yo reconozco que para mí Ángel Guimerá era un personaje que lo descubrí porque tú me lo contaste ayer. Dice, vamos a hablar de Ángel Guimerá. Sí. Yo voy a echarle un vistazo. Y me sorprendió una cosa. Que en Barcelona está súper mega considerado, súper mega
una
considerado.
Una barbaridad. Sí. Ahora lo comentaremos, pero vamos a ubicar un poco a los oyentes, porque Ángel Guimerá, ¿no? Hemos dicho que es el centenario. Vamos a hablar de una obra que se llama, y vamos a reivindicar el teatro también como lectura, ¿vale? Porque estamos hablando de leer teatro en este caso. Tierra Baja, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Virtual Cervantes en Internet. ¿Vale? Vamos a dar esa publicidad porque no van a poder encontrarla en las librerías, obviamente. Y vinculada a la obra de Guimerá, después los vamos a ubicar para que vean cómo la literatura, y en este caso el teatro, vincula algo del siglo XIX, como es Tierra Baja de 1896, y la obra de Guimerá con una representación teatral que va a tener lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en el Teatro Guimerá, y que es el broche final de todas estas acciones que ha habido, de diferente tipo, vinculadas a la figura de Guimerá. ¿Vale? Entonces, para que los oyentes lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a hablar de Tierra Baja, que es la lectura, pero también van a tener la posibilidad de participar y de asistir a una obra inspirada en otra obra de Guimerá, titulada María Rosa, que va a tener lugar y se va a representar los días, decía, 22, 23 y 24 de
noviembre. Luego también en ese espacio pues tendrán días previos para que los alumnos y alumnas de los distintos centros de Tenerife pues puedan acudir
también,
a un ensayo horror para interactuar con la obra, con los personajes, con las personas que dirigen, ¿sí? Y eso también es muy interesante porque da pie a una estructura quizá más de, no solamente de escuchar, sino también de interaccionar y ese pensamiento crítico que sin duda hay que despertar en el alumnado.
No, y es una manera también de que el teatro
pueda calar.
Que haya un diálogo y una dialéctica de ida y vuelta.
Sí.
Yo te ofrezco esta obra de teatro, porque uh-huh. esto es algo que han incluido este proyecto de Estudio Guimerá, lo que está comentando Bea de Ensayo y Error, que es una apuesta muy interesante, un método muy interesante. Yo voy preparando la obra para su representación en noviembre, pero en ese camino invito a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos
el alumnado,
a la comunidad educativa, uh-huh. para que asista a la obra, la vea y me diga.
¿Pero a los ensayos o a la obra?
Es una representación de la obra. Se llama ensayo y error, ¿por qué? Porque ellos representan ellas, en este caso, porque son tres figuras femeninas, y está también la directora, por otro lado. Representamos la obra y vamos a escuchar lo que nos dice.
Lo que la gente dice en lo que ha sentido, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, quizá.
Pero hacen la interpretación completa.
Exactamente, el espectáculo está encima del escenario. Y según lo que ese auditorio les pueda transmitir y les diga, entonces pueden incluso reajustar, sí,
inspirar para que puedan haber esos ajustes, ¿no?
Así que es muy interesante.
A mí me parece que además me gusta mucho la idea, porque hablamos solo no solo el alumnado, como bien decía Mari, bueno, pues a lo mejor señoras, señores, personas de Canarias, en este caso, bueno, entiendo que será más de Tenerife, que puedan acudir al auditorio para poder
al teatro para
poder ser también una pieza activa, ¿no? de ese ajuste literario. Me parece que es maravilloso, es decir, que tú te sientas partícipe de algo que es tan importante, ¿no? Como ajustar una obra literaria, y que haya un aporte de esas personas en ese ajuste, ¿no?
Como ves, estamos hablando de teatro. Hoy tocó hablar de teatro, de teatro para leer y de teatro para ver. Y en ambos casos de teatro para sentir. Entonces vamos a centrarnos en Tierra Baja, que es la obra de Guimerá. Vamos a ubicar a los oyentes y contarles un poco por encima de qué habla, ¿no? Qué es lo que nos...
¿Que la podemos conseguir en internet?
En internet se puede leer perfectamente, ¿no? Y además se lee muy fácil,
porque
el teatro efectivamente se lee de manera muy sencilla. Bien, ¿qué es lo que plantea Ángel Guimerá en esa obra? Pues Ángel Guimerá plantea la historia de Sebastián, que es el señor rico, el señor adinerado, que cuya familia acoge a Marta, que es una niña humilde, y casi desde que era niña o adolescente, vamos a querer pensar, o más madura, bueno, actúa como amante de este señor Sebastián. ¿Qué es lo que ocurre? El señor Sebastián adinerado quiere casarse con una mujer de su rango social, de su estatus, pero no quiere perder a Marta. Entonces, lo que hace es apalabrar con un pastor el matrimonio con Marta. Entonces, como él dice, bueno, yo voy a casarme con esta señora que me va a mantener en mi estatus social, pero yo me quiero seguir rozándome con Marta. Entonces, le voy a ofrecer a Marta y a este pastor un matrimonio.
Que se casen entre ellos.
Se van a casar y, claro, Marta no se va a enamorar de un pastor. A ver, ¿cómo es posible, no? Esto no va así. Y entonces, de esa manera se aseguraba él, pues, tener, en este caso, el amor el beneplácito de Marta y el amor de la otra mujer. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que afortunadamente en muchas ocasiones gana, pues, la nobleza y la transparencia y la verdad del sentimiento, y Marta acaba enamorándose del pastor. Eso es lo que, y más cosas que pasan, ¿no? Pero eso es lo que nos muestra, lo que plantea, el drama que plantea Ángel Guimerá en Tierra Baja, ¿no? Y esa Tierra Baja es la tierra donde está el pastor, donde están el pueblo llano, digamos, ¿no? Entonces nosotros queríamos, por supuesto, es una obra que habla del amor, pero también queríamos poner encima de la mesa otro sentimiento que surge en muchas ocasiones en esta obra y en otras obras de Ángel Guimerá, que es el desprecio. Uh-huh. Es una emoción, en este caso, que surge porque la otra persona a la que tú quieres no te responde como tú hubieras querido, ¿no?, que respondiese. Y ante eso, en lugar de aceptarlo, en lugar de, bueno, pues miro para otro lado, sigo mi vida de otra manera, lo que se genera es el desprecio. Y el desprecio siempre vinculado a esta mujer o este hombre es peor que yo, no se merece este amor, pero como no se lo merece yo, le desprecio y siento aversión a esa persona, ¿no? Queríamos uh-huh. poner encima de la mesa esa emoción.
El desprecio es similar al odio, pero con un sentimiento de superioridad anexado de aquella persona, bueno, pues que de alguna manera piensa, ¿no? Que dentro de todo ese formato social, en este caso, yo voy a ser superior a ti porque tengo más dinero, porque tengo más cultura, porque tengo más poder. Entonces, pues todo hace que facilita que la otra persona que también está teniendo ese impacto, bueno, pues sienta que a lo mejor sí es así, ¿cierto? Si nosotros analizamos bien, ¿no?, lo que es la emoción en sí y transformada en sentimiento, ¿no?, es una emoción hecha consciente gracias al lenguaje, las acciones, a todo lo que este señor iba generando en este caso en la protagonista, en Marta, y lo extrapolamos a la vida diaria de cada uno de nosotros, el desprecio es algo que sigue existiendo de una manera pues significativa en la sociedad. En muchas ocasiones es un desprecio oculto en el que ni siquiera la propia persona que se está dando cuenta de que eso se está dando, pero sí que es cierto que nos va generando ciertos espacios como negativos, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en las relaciones entre amigos. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención, porque cuando eso sucede, cuando es algo que tú no te estás dando cuenta, va entrando en ti sin darte cuenta, ¿no? Y de repente pues te dices, joder, es que yo no sé, pero es que a mí con esta persona sí la quiero mucho, pero es que yo no quiero estar, no me siento a gusto y no sé por qué. Y ¿dónde quiero ir con todo esto? Que nos falta mucho, mucho recorrido a los seres humanos para ponerle nombre a eso que estamos sintiendo, a una competencia emocional que es básica para la vida de los seres humanos, como es la identificación, la conciencia emocional. ¿Cómo me siento? ¿Por qué? ¿Sí? Para poderlo comprender, identificación y comprensión emocional, para después, en un tercer paso, poderlo validar. Porque cuando yo valido, es cuando digo, oye, mira, yo esto no lo quiero sentir, ¿no? Yo esto no quiero sentir desprecio, no quiero ni siquiera que sentir algo.
Hombre, sobre todo porque ese desprecio viene, como bien apuntabas, Bea, desde un sentirte superior al otro en algún aspecto, ¿no?
Pero eso, Mari, sucede en la vida real.
Hombre, sí, sucede.
Diariamente, pero en muchas cosas no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos falta un aporte competencial a las personas para tener mecanismos, habilidades básicas para poder, insisto, ponerle en primer lugar un nombre a eso que estás sintiendo, ¿sí? Luego, como decía, poderlo comprender y validarlo, ¿vale? Yo puedo sentir eso, pero es que yo no quiero sentir eso, yo quiero sentirme de otra manera, por lo tanto vamos a regular, que sería una segunda competencia. ¿Y esto dónde se consigue? En el camino de la vida. ¿Y quién te da esas competencias? Pues se supone que los adultos, pero si el adulto de referencia no tiene esas competencias, ¿cómo va a ser el trasvase a los que vienen detrás? Que son los niños y las niñas. Entonces, bueno, pues esto es un círculo vicioso en el que estamos todos y en el que creo que a día de hoy se intenta dar un poco de cobertura en las escuelas, pero todavía nos queda mucho recorrido. Los adultos ya casi lo damos por perdido y quizás sean ellos, esta nueva generación, que nos venga a enseñar a nosotros los adultos, oye, mira, que si no te gusta, ponle nombre, compréndelo, ¿por qué no te gusta? Y luego ajusta, y en ese reajuste emocional está.
Claro, lo que pasa que...
Y entonces estas historias, Mari, estas historias quizás nos den pie a considerar, ¿no?, dentro de que esto puede ser una posibilidad. Oye, pues mira, sentirte identificado, y yo no quiero, a mí me está pasando como esta persona, y no quiero que eso sea así. Entonces, bueno, pues vamos a darle esa canalización. ¿Pero cómo? Pues a través de la educación.
Decía que es bastante complicado, porque para que eso se dé y que la otra persona pueda poner nombre y pueda decir, bueno, hasta aquí y ya, y bueno, y me salgo de este juego que no quiero sentir. Tienes que pasar por identificar que eres tú el que lo estás haciendo mal, que eres tú el que ha generado ese sentimiento porque te crees superior a la otra persona, porque a lo mejor tienes una soberbia excesiva y te has situado por encima del otro. Entonces, reconocer eso, Es muy primero difícil, reconocer, por reconocerlo es complicadísimo, ser consciente y además intentar cambiarlo o simplemente obviarlo, ¿no? Y cambiar de actitud. Es muy complicado.
Es un ejercicio muy complicado, pero sabes que yo entiendo que esto no es imposible. Quiero decir, ¿sabes? En esa bidireccionalidad emocional, ¿sabes quién a veces, en muchas ocasiones, quien realmente le da cobertura para que la persona entienda que lo que está haciendo, bueno, pues se llama desprecio hacia otra, es la persona que lo está recibiendo? En este caso, bueno, pues imagínense el personaje de Marta diciendo, oye, no, hasta aquí, para que yo pueda parar y pensar, oye, es cierto lo que estoy haciendo, no está bien.
Pero qué triste que sea la persona que está sufriendo, ¿no? Esa emoción no es negativa, bueno, no es negativa, pero desagradable, que sea ella la que tenga que poner remedio y límites para que no le caiga toda esa... ese veneno encima de ella, ¿no? Que además es el veneno de la otra persona, no tuyo.
Lo que pasa que en el mundo emocional es tan complejo que en muchas ocasiones cuando alguien, una persona hacia otra está generando unas emociones que no son agradables, hay una parte de nuestro cerebro que se desconecta, que es, ¿no?, esa parte más de pensamiento y lo que es pura emoción. Entonces, en muchas ocasiones la otra persona es la que tiene que poner el freno para que tú seas consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás generando en el otro.
Bueno, vamos a darle voz a un personaje que se llama Águeda, que es un personaje...
Qué bonito, yo pensé que no iba a poner música de fondo.
¿Sabes
y todo
lo que pasa? Que está, os lo voy a contar. Antes de que sigas tú. Yo este fin de semana, entre las cosas que he visto que me han llamado la atención y he estado reflexionando si cambiar lo que tenía previsto. Yo todas las semanas hago una clave musical, ¿no? Esta semana va a estar Prefaz de Sprout, porque un grupo que me acompañó en mi juventud, y no lo había puesto todavía. Ya son muchas semanas haciendo en radio y me están quedando autores. A Serrat ya lo puse, pero Serrat me ha cautivado. Ya me había cautivado hace muchos años, pero no sé si habéis leído y escuchado el discurso que dio.
Lo escuché ayer y además le propuse aquí a José, le mandé esta mañana justo.
Vale.
Sí, estamos conectados.
Un tema de Serrat que es Llegó con tres heridas, que es un poema de Miguel Hernández, que casualmente es el poeta pastor o el poeta cabrero español por excelencia. Y me pareció que bueno que podía estar más o menos vinculado con el discurso que traíamos hoy, ¿no? Con esta propuesta.
Como bien ha dicho Mari, con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida.
Sí.
Pues yo les recomiendo que busquen en internet, que está el discurso de Jean Manuel Serrat con motivo de la entrega del premio Princesa de Asturias. Un tipo con una vida por detrás, ya no da consejos por darlos, sino ha dado ejemplo de muchas cosas en esta vida. Y la verdad es que a estas alturas, con ya la edad que tiene, que sea capaz de sintetizar en un discurso, una sensación que yo comparto en muchos términos.
Y con un broche final maravilloso de la interpretación que hizo con violín.
Lo recomendamos que lo busquen, ¿verdad? Yo pensé en haberlo puesto hoy, pero no te lo voy a poner. A lo mejor lo ponemos el jueves bonito, para acabar la semana. Pero me encantó.
Es una buena propuesta. Muy transformador. Sí.
Bueno, nosotros estábamos hablando del desprecio, que como ven, ha generado en mí gran debate. Y hay un personaje que es muy tierno y muy bonito y está muy bien perfilado. No es de Tierra Baja, es de otra obra de Ángel Guimerá que se llama La Hija del Mar, que espero que la traduzcan muy pronto y que la puedan leer porque es muy, muy, muy bonita, con ese término tan, tan simple, pero es de una ternura espectacular. Y el personaje de Águeda, que es un personaje femenino que está vinculado al mar, muy humilde, un personaje que también recoge una familia del pueblo, y también se siente engañada en un momento dado, también por un hombre en este caso, ¿no? Y ella dice, me han engañado a mí, porque yo no soy nadie. ¿Y por qué no sirvo más que de estorbo? Eso. ¿Qué soy yo en la tierra? Un estorbo y nada más. Águeda se ha sentado y se ha cubierto la cara con las manos. Solloza y ríe como loca. Las muchachas han ido desapareciendo. Desde ese mar parece que me están llamando. ¡Hija, hija! Como si sus gritos hubieran quedado revoloteando sobre las olas cuando ellos se hundieron. ¡Oh, el mar es muy bueno! ¡Qué ráfagas tan frescas llegan! ¡Y cómo se ensancha el pecho para recogerlas! ¡Y cómo llegan hasta el alma! Desabrochándose el cuello y el vestido en la parte alta del pecho. el mar sí que me quiere y no la tierra, en que no hay para mí más que miseria y muerte y lágrimas.
La de la vida, la de la muerte y la del amor.
Y hay otro, si nos permiten, sí, hoy yo, como para doble final, hay otro fragmento, el del el propio pastor que hace que Marta realmente descubra el amor, descubra también la pasión verdadera, el amor verdadero, ese que a lo mejor creemos que no existe, pero creo que cuando uno es capaz de sentirlo, pues vibra todos y cada uno de los poros de la piel. Y hace que, bueno, pues que la vida tome un sentido maravilloso. Y entonces, en voz del propio pastor, el que, insisto, hace que descubra ella el amor, dice: si yo no puedo matar, Marta, no puedo, porque te quiero y te querría. Desde allá arriba, yo era un puñado de nieve de la que hay en los picachos y me derretía mirándote. Y cuando hace pocos días bajaba de la montaña para casarme contigo, bajaba a salto, como baja el agua de las cimas hasta dar en el mar del mar, que dicen que es amarga. Que lo sea, yo te quiero, no sé por qué. ¿Será porque me has engañado o porque he sentido el calor de tu sangre? Porque te he respirado a toda tú y te he respirado todo yo. Yo no quiero más que besarte, morderte, tan hondo que la mordedura te llegue hasta el alma.
La de la vida, la de la muerte.
Pues chicas, que les digo que me dejan todos los lunes aquí relajadito hasta tarde de la mañana. Y pensando en otras cosas, que es la que realmente hay que pensar en la vida y no en lo que nos inunda el día a día. Uh-huh. La semana que viene más.
La semana que viene más.
¿Celebran el Día de Todos los Santos?
Bueno,
porque es una costumbre que se está perdiendo, ¿eh?
Bueno, ahí, sí, bueno, al cementerio hay que ir. ¿Sabes? Como, bueno, porque yo entiendo y siento que, bueno, aparte
de. Pero antes era necesidad, como obligatorio. Yo recuerdo de pequeño ir con mi madre el Día de Todos los Santos, de pequeño antes de hacer la comunión.
Pero aquí
a
todavía,
enramar la tumba de la abuela.
Yo creo que en Canarias sí.
Pero hay menos tradición, ¿no? Yo no me veo llevando a mis hijos de la mano al cementerio.
Bueno, pues yo sí las voy a llevar ese día al cementerio y ellas, pues.
¿Qué chiquititas? ¿Tus hijas son chiquititas?
Sí, sí, mis hijas. Una tiene 8 y otra tiene 10. Bueno, 9, perdón.
¿Qué se respira un ambiente diferente en los cementerios, ¿no? Ese día se respira un ambiente diferente.
Sí, yo creo que además ese día el cementerio, en este caso, ¿no? Vamos a hablar del Puerto de la Cruz. Cementerio, además, que para mí es un cementerio muy bonito, con mucha historia. Si uno se detiene a ver esas tumbas que algunas que, bueno, que tienen detrás un histórico de vida maravilloso. Ese día en especial creo que está bonito, es agradable. Fíjate que estoy diciendo que ir a un cementerio es algo agradable. Pues sí, ese día, primero porque la gente recupera, ¿no?, esa necesidad de querer ir a ver a sus familiares, a los que ya no están. Pero además, en ese flujo de querer ir y hacer como cierta recordatorio a esas personas que ya no están, el encuentro con otras, que también van a hacer exactamente lo mismo. Pues yo creo que por ahí, lo colorido que está el cementerio ese día, pues yo creo que todo es en ese flujo, pues.
Pues mira, podemos hablar del próximo día de los cementerios, porque hay unas tradiciones aquí y en otros países y en otros sitios muy interesantes sobre este cementerio y cómo los cementerios inundan y están como ubicados dentro de la ciudad y forman parte de la ciudad y son casi parques recreativos, digamos.
Sí, sí, bueno, y de hecho hablaremos. Ahí está el...
Pero ahora ya nos tenemos que ir, ¿a que sí?
Sí, nos tenemos que ir, sí. Yo les voy a dejar a mis queridos oyentes, mientras que yo despido a las dos chicas maravillosas que nos traen los libros todos los lunes, les voy a dejar con Prefaz de Pro, con la primera pausa musical que esta semana nos va a acompañar. Bueno, ya muchísimas. Está sonando un temazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta el lunes. Chao.
Ghosts, and they're coming round the track, step. You were never fleet of foot. Hippie, all the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I've had.
Pues continuamos aquí este lunes maravilloso de comienzo de semana y ya hemos empezado con la literatura, pero esta sintonía nos dice que tenemos aquí a los deportes. Don José María Díaz, buenos días.
Buenos días, compañero.
¿Cómo ha estado este fin de semana en lo deportivo hablando?
Pues movidito.
Muchas cosas que comentar, ¿no?
Bastante. Venimos cargados de noticias.
La misma mejor que Mbappé.
Uy, sí, no. Fíjate que no venía yo por esa tangente hoy de hablar del Madrid, que no vengo yo muy contento.
No, ya.
Y pensaba
tenemos
pensaba
bastante evadirlo. Con lo que tenemos aquí.
Sí, pensaba evadir lo del Barça-Madrid para no meterme en ese melón.
¿Tú,
porque...
¿Tú eres merengón?
Mucho.
Vaya, pues entonces lo pasaste mal.
Todos tenemos un fallo, ¿no?
Sí.
Y el mío es ser merengón. Por desgracia, por desgracia.
Yo ya me he despegado un poco de las aficiones deportivas. No soy tan friki fan como era ya hace unos años. Eso es cuestión de edad, yo creo.
Yo reconozco que ya no veo fútbol en la tele. Estoy hasta arriba de fútbol. Entonces ya cuando llego a casa no lo veo. Pero bueno...
Hay que comentarlo.
Sí, nos ha tocado.
Bueno, pues ya hablaremos porque ha habido muchas cosas. Yo he empezado el programa diciendo buenas noticias. Pues, buenas noticias. Deportivo.
alguna hay. ¿Eh? Todas no son malas.
Venga, pues empezamos por nuestro querido Club Deportivo Tenerife o hablamos con el invitado de hoy.
Pues lo que mande. Sí, lo tenemos.
Pues hablamos con el invitado de hoy.
Pues mira, el invitado de hoy para mí es una persona que hace una labor encomiable dentro del fútbol de nuestra región. Yo creo que hablar con la persona que vamos a tener la oportunidad de hablar hoy, porque para mí es una oportunidad poder hablar con ella, y se lo he dicho antes de antena, es hacerlo con una persona de referencia absoluta en lo que viene siendo la sección femenina del fútbol. No solo regional, no solo de nuestra comunidad, sino también a nivel de nuestro país poco a poco. Hace algún tiempo que ya lo conozco, tanto a él como a su trabajo, Diego, y te puedo decir honestamente que es un señor que se desvive absolutamente por lo que hace. Creo que lo hace con una pasión que hay que tomar ejemplo de él y hacer todas las cosas con la pasión con la que él hace el trabajo que hace. Santi Lemus, que es el invitado que tenemos esta semana por antena, es el responsable del fútbol femenino de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Y aparte de todo esto, desarrolla un proyecto que se llama Talento Femenino, que tengo la oportunidad enorme de conocer porque los recibo aquí en La Rotava cada dos semanas, cada dos jueves. Y les puedo decir que es una labor maravillosa y que dentro de muy poco tiempo se va a ver el fruto. Lo vamos a poder ver todos. Sin más, yo creo que vamos a hablar con él y que nos explique un poco lo que hace. Estimado Santi.
Buenos días.
¿Cómo está usted? Por tierras peninsulares, por cierto.
Espero que lo del señor sea por respeto, no porque veas que cada vez tengo más canas y menos pelo. Y me estoy poniendo ya unos cuantos años de más. pero bueno, nada, siempre agradecido de hablar de lo que tú dices, del proyecto que estamos haciendo entre todos, porque es una cosa de todos, de parte de la federación, pero al final los clubes son los más importantes, los padres y sobre todo el alma mater, que es todas esas licencias que estamos ganando y que tenemos en la isla. Sí, aquí en la península una hora más, algo de frío, que creo que me he informado que por allí también está lloviendo y tiene algo de frío también. Así que,
sí, pero bueno, aquí ya sabes, Santi, que el frío son 14 grados.
Sí. Bueno, aquí ahora mismo ando con camisa, chaqueta y pluma. Así que...
Comentar que se me había quedado en el tintero, Diego, que aparte de todo lo que decía de la federación, el responsable de fútbol femenino, Santi está en el cuerpo técnico de la sub-19 de la selección femenina, en una labor que no hace más que ver que, bueno, pues que quizás está haciendo las cosas bastante bien para que la selección española cuente con él.
La sub-19, exactamente, la absoluta, la nacional.
Sí, exacto. Por ahí está jugando unos amistosos, ¿verdad, Santi?
Sí, estamos de concentración una semana previo al con la ventana FIFA y previo a la primera ronda del europeo, que será dentro de 2 semanas, aquí en Pinatar, en San Pedro de Pinatar. Y bueno, hemos concentrado una semana a las chicas para jugar 2 amistosos contra Francia. Hemos jugado el primero el viernes y ahora a las 11 pues jugaremos el segundo y después ya de vuelta cada una a sus clubes, a sus casas y a seguir trabajando para encarar la primera ronda.
Santi, mira, yo le comento siempre que hablo con los invitados, lo que comento es que la razón por la que yo esté hoy haciendo este proyecto en la radio con mi compañero Diego es que yo quiero acercar el cómo funciona el deporte a la gente, porque hay veces que la gente pues simplemente ve que se juegan los partidos y que los equipos están ahí, pero no conocemos la idiosincrasia y cómo se produce. Entonces, en este sentido, el proyecto que desarrolla la federación contigo en la cabeza y con otras muchas personas, el talento femenino. A mí me gustaría que nos dieses unas pinceladas y nos explicaras un poco de qué trata, porque es algo realmente interesante que quizás un grueso de la población desconoce y los aficionados al deporte también. Y que porque yo lo he visto, yo te veo en los cuartos y veo a los chicos que trabajan contigo en los cuartos cada jueves, pues me gustaría un poco que dieses a conocer de qué va y que la gente conozca un poco el proyecto.
Bueno, sabes que hablar del proyecto se me pone siempre una sonrisa y se me cae la baba, ¿no? Yo voy a intentarlo resumirlo lo mejor posible, porque sí es verdad que tienen, bueno, tiene 4 patas muy fundamentales, pero es verdad que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero al final, cuando yo llego a la federación y me plantean poder potenciar y desarrollar el fútbol femenino, pues se hace un análisis y de ahí sale este proyecto. No, el primer objetivo siempre es poder reagrupar a las licencias femeninas, porque desde la base van en el fútbol mixto, teníamos muchas licencias pero muy repartidas, entonces el primer objetivo era poderlas reunir, ponerle un contexto totalmente femenino, que es el que se van a encontrar si siguen jugando a fútbol, con lo cual esas concentraciones por zonas de todas las licencias de los clubes del norte, empezamos con edades infantiles y alevín, este año vamos a introducir ya las benjamines, porque creemos que es un paso previo a la sub-12, a la sub-10, que tiene posibilidad como territorial de jugar el Campeonato de España. Después de ese objetivo era intentar ponerle escenario donde ellas tuvieran más interés de pasar del fútbol mixto al femenino. Otro de los análisis que hicimos al principio de temporada fue que el abandono era un porcentaje muy alto a las edades a llegar a infantiles, y una vez pasadas de infantiles pues aún era mayor, ¿no? Por de ahí que en 1 año y medio hayamos sido capaces de reagruparlas, de ilusionarlas, de que sean ellas las protagonistas en un contexto totalmente femenino. Y de ahí nació el año pasado la Liga Junior con 9 equipos, y este año tenemos 2 grupos de 12 con 3 equipos de La Palma. Es decir, hemos crecido muchísimo en esa liga con 24 equipos. ¿Qué nos queda? Bueno, todo ese trabajo nos queda para poder potenciar también a nivel de selecciones. Las conocemos a todas con nombre y apellido, sabemos quién es, si tiene pecas, si tiene el pelo rizado, y potencia la sesión de las selecciones. ¿Qué nos queda? Pues trabajar conjunto con la red, ahora también que tengo la suerte de poder trabajar de manera directa con la red, pues de potenciarnos nosotros mismos con entrenadores de portero, la red que le puedan formar a nuestros entrenadores de porteros, psicólogos deportivos de la red, que pueda tener y seguirnos ayudando a que el entorno familiar, a esas familias, puedan seguir acompañando de una manera correcta al fútbol femenino. Nos queda esa Liga Junior, poderla dividir en infantil, en cadete, en juvenil. Bueno, estos son objetivos a largo plazo, pero lo primordial, como te digo, es crearles un contexto femenino en su camino en el fútbol mixto. Hay muchas niñas que son, bueno, todas son minoría dentro del fútbol mixto, pero hay unas que están alguna sola licencia. Bueno, que cada de 2-3 veces al mes pueda estar con niñas de su nivel, conocer niñas de otros equipos que tienen sus mismas circunstancias, darle un contexto divertido de formación, que ella pues pueda soltarse, que no esté, que tenga miedo a fallar, que tenga miedo a que le pasen la pelota porque crea que no está muy desarrollada, formada todavía. Nos ha dado muchos éxitos, muchísimo, se han anticipado muchísimo más a lo que nosotros teníamos planteado, por eso hemos ido corriendo, y un proyecto que teníamos para 4 años, a lo mejor la siguiente temporada podemos tenerlo ya un 75-80%, y como dijiste antes, es un trabajo que es muy lento. Aquí nos vamos muy rápido porque se ha cogido de una manera espectacular, pero sí esperemos que en esta primera 4 años al frente del fútbol femenino podamos en la siguiente ir recogiendo frutos, no solo en tener una estructura y un fútbol femenino en la provincia pues muy bueno, sino que a nivel de selecciones también se note, porque hemos aprovechado ese tiempo previo a que puedan ir apareciendo por la selección. Creo que me he enrollado un poco, pero he intentado resumir lo más posible. Trabajamos con psicólogos deportivos, entrenadores de porteros. Bueno, un poco ese es el, digamos que la base de nuestro proyecto dentro de la federación.
Y yo que tengo la suerte, Santi, o suerte o desgracia, que siempre le digo a Diego aquí, de meterme en el mundo del fútbol y encima haberme comido el coco para haberme metido también en la federación. Y veo desde dentro, doy fe y lo tengo que decir a Vox Populi porque es así, la importancia que se le da a este proyecto de Santi dentro de la Junta Directiva de la Federación. Creo que todos los que pertenecemos a la Junta no solo confiamos en la labor de Santi, porque evidentemente es una persona con un alto grado de capacitación y con una alta experiencia, ya no solo en el fútbol, Santi, corrígeme, sino en el fútbol femenino, en tus experiencias como entrenador también, sino en que se ven los frutos en el día a día. Yo tengo la suerte también de tenerlos. El desarrollo del proyecto lo tengo en el campo de los cuartos y lo veo personalmente cuando estoy allí. Veo la cantidad de niñas que hay, el cuerpo técnico grande que existe y la buena organización que tienen. Y es lo que decía al principio en tu presentación, el cómo lo viven, porque hay veces que si hacemos un trabajo, pero hacemos ese trabajo encima con pasión y con gusto, los resultados son mucho mejores todavía. Yo he visto personalmente a Santi pues, en su propio coche cargando material para poder desarrollar el proyecto en los cuartos. Y es lo que me hace ver que, pues, que honestamente creo que lo sientes con pasión, y eso es muy importante.
Sí, siempre la ilusión es bonita, el compromiso es quizás lo que marcamos desde este comienzo, porque es algo que era nuevo, partir de cero. Es verdad que sabíamos que teníamos un folio en blanco que íbamos a empezar a escribir, que iba a ser muy fácil porque, bueno, era reorganizar algo que existía, que simplemente había que dedicarle tiempo, tener un buen plan, tener una buena estrategia, tener unas buenas líneas de trabajo, pero que con ilusión y con compromiso iba a salir adelante. Creo que tengo la suerte de rodearme de un grupo de trabajo impresionante. Yo creo que lo dije al principio, al final, nace de la federación, pero los verdaderos protagonistas son los clubes que nos llaman, que se interesan por saber cuándo van las niñas de su club, cuando vuelven a tener una convocatoria, de los padres que habitualmente pues, nos manifiestan la gratitud, que sus hijas han cambiado la forma de ver el fútbol, que se sienten más integradas, más felices, y las jugadoras. Que el otro día tuvimos una conversación por Zoom para preparar, porque empezamos la semana pasada con todo este proyecto, y hay 3-4 personas que entran nuevo dentro del staff, una Ana González, jugadora del Costa de Eje, que se va a encargar de la zona sur y demás, y yo les decía, chicos, están aquí por algo, sé que son gente también apasionada del fútbol, pero que sepa que a partir de que comiencen con todo este proyecto se van a convertir en los superhéroes de muchas niñas, porque al final lo sientes así, vas a cualquier campo, te ves niñas alevines, benjamines, salen corriendo a saludarte, pero no a mí, a cualquiera del cuerpo técnico, porque una de las cosas esenciales es que tenemos que darle vida a ese fútbol femenino, ellos lo saben, cada entrenamiento tiene que ser una fiesta, una felicidad, y aparte si podemos ir colaborando a que sean mejores en sus clubes, que cuando regresen a sus clubes se les considere mucho más de lo que se les considera ahora, porque vengan formadas, porque vengan con un nivel algo superior, entonces estaremos cumpliendo nuestros objetivos a corto plazo sin, como te dije antes, perder de vista que a lo que queremos llegar es a potenciar nuestro fútbol de la provincia, y nuestro objetivo es pues poder ver no solo a niñas en la selección canaria, sino si somos capaces de ver jugadoras canarias a nivel de liga profesional o que alguna empiece a aparecer a nivel de selección nacional, pues creo que nuestro trabajo estará mucho más que amortizado.
Y yo que las veo, aseguro que será así. Hay mucho talento por aquí, solamente hacía falta pues alguien que lo viese y que lo potenciara y que creyera en él, que eso es muy importante.
Sí, siempre es importante y coincido contigo. Canarias, no solo en el fútbol femenino, sino en el fútbol masculino, tiene buenos jugadores, tiene buena calidad humana, todo el mundo fuera de Canarias creo que lo habla así, falta trabajar más en cuanto a que al final el fútbol es esa disciplina invisible, ¿no? Vivimos en Canarias, tenemos sol, playa y bueno, tenemos que la parte nutricional, este año vamos a empezar con dentro del proyecto con un nutricionista, la alimentación, el descanso, el trabajo invisible, todas esas cosas, si somos capaces de transmitírselas a las niñas en una edad que lo puedan absorber y llevárselo a sus hábitos de día a día, estoy seguro que conseguiremos los objetivos, que es tener un buen fútbol femenino y que jugadoras de nuestra provincia y de Canarias se puedan ir viendo en las ligas profesionales y en las selecciones absolutas.
Santi, una preguntita, soy Diego. Después del éxito del fútbol femenino a nivel mundial y que bueno, que de las candidatas al Balón de Oro que se va a entregar hoy hay 5 futbolistas de la selección española con una clara favorita que es Aitana Bonmatí, con lo cual seríamos entre los 2 de la Asia Boutella y los 2 que va a ganar Aitana Bonmatí, referencia mundial en el fútbol femenino. ¿Eso se ha notado en la vocación de las chavalitas, de las chicas tinerfeñas a la hora de acercarse al fútbol?
Muchísimo. Yo creo que eso es lo que ha ayudado y ha coincidido con esta rueda que se ha creado en torno al fútbol femenino. No tengo ninguna duda que la selección absoluta, con los logros que está haciendo y cómo se está exportando su imagen, ayuda muchísimo. Hoy en día las jugadoras ya quieren ser Aitana, Cutella, Atenea, Jenny. Antes tenían referencias, querían ser Cristiano Ronaldo, Messi. Entonces, ayuda se ha notado muchísimo. Mucho, ¿no? Sí, muchísimo. De hecho, deberíamos, entre todos, aprovechar esta ola para potenciarlo lo más que podamos, porque sabemos que yo que tengo la suerte de ver cómo se trabajan las inferiores, no solo en la absoluta, va a llevar pa muchos años. Viene por detrás, somos una federación que en las inferiores somos campeona de Europa y campeona del mundo en todas. Es decir, ahora ayer ganaba la sub-17 en el Mundial, pasaba a semifinales, ganaba 5-0 a Ecuador. Bueno, hay una cantera, se está trabajando muy bien. Y yo creo que esto nos va a dar para 8, 10, 12 años solo haciendo lo mismo para poder desarrollarlo y entre todos. Pero sí, sin ninguna duda que lo que está pasando hoy en día con la absoluta, que es la cara que se ve, facilita muchísimo cualquier trabajo en el fútbol femenino hoy en día.
Pues antes tenemos que dejarlo aquí, que nos quedan muchas cosas que comentar con nuestros oyentes en el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y que sepas que aquí estamos motivados por darle visibilidad al fútbol femenino, entre otras cosas, los lunes por la mañana.
Santi, amigo,
muchas gracias. Muchas gracias y cuando quieran.
Estamos en contacto, agradecido.
Venga, saludos.
Pues vamos acelerando, José María, y vamos dando los resultados y la situación de las distintas clasificaciones de distintas divisiones.
Sí, bueno, como empezábamos y arrancamos, decíamos que el Tenerife, pues, otro empate en casa. La gente, pues, no lo termina de ver, pero yo te digo una cosa, el Tenerife está a 6 puntos de la salvación y quedan muchas jornadas. No demos al Tenerife por perdido porque se han visto cosas peores. Es verdad
no que... nos podemos permitir que baje.
No, ahí es una dinámica un poco complicada, pero bueno, está sacando puntos y estamos a 6 de la salvación. Yo siempre digo que es el equipo de la isla y hay que ayudarlo. Y vamos a salir del atolladero, estoy totalmente convencido. Ya veremos que 6 puntos en una liga tan grande no son nada y estamos todavía muy vivos.
Bueno, pues vamos para las categorías inferiores.
Vale, seguimos. Haciendo ya el repaso en el resto de categorías, nos vamos a segunda ref, donde el Atlético Paso pues no consigue ganar. En su desplazamiento a casa del Conquense, pues se deja otra victoria con una derrota de 3-0. Bastante contundente, por cierto. No hubo posibilidad alguna para el equipo palmero, que sigue último. Y que bueno, pues que vamos a seguir intentando que ese equipo que tanto queremos, pues no pierde la categoría. En el caso contrario, pues el Tenerife B, que con su victoria ante el Sanse esta semana 2-0 en la Ciudad Deportiva, se coloca líder de la segunda ref de su grupo, y que ojo porque tiene los últimos 15 puntos de 15 posibles. Entonces tenemos buena cantera en el Tenerife B.
Menos mal, tenemos al primer equipo un poco tocado, pero el filial va bien.
Con un Etián norteño, cruzantero, enchufado, que ha marcado no sé ni cuántos goles ya porque le he perdido la pista, pero que en el último partido los 2 goles son de él. Así que vamos a seguirlo de cerca. En el caso del último representante canario en la segunda ref, que es el Unión Sur Yaiza, pues empata 2 en su casa contra el Guadalajara, un experto equipo de la segunda ref, y que se sitúa 5º y en puestos de playoff. Y ojo también, que tiene 11 puntos de los 15 últimos posibles, así que buen arranque también del Yaiza, importante también para el fútbol canario. Seguimos en la tercera división, Diego. Esta semana pues sigue líder el Arucas, aunque se dejó los puntos esta semana en su visita a Ibarra. Y como dato anecdótico a comentar en el caso de la tercera, es que tenemos al hijo de Maradona por Canarias entrenando.
Está el tipo
sí,
la y aparte, está loca.
Y aparte que...
Se parece mucho a Maradona.
Se parece, pero en todo. Sí. En su cara, en su...
¿Y sus aficiones?
No sé, esperemos que no. Esperemos que no. Pero sí es verdad que se parece físicamente en sus posiciones, en su forma de hablar. Tiene un parecido maravilloso. Y nada, pues nada, que el Ibarra que cuenta con los servicios del hijo de Diego Armando Maradona, destituye a Francis Díaz en una situación un poquito rara, porque el equipo no tenía mala dinámica, estaba en una zona tranquila de la tercera división. Un Ibarra, cabe destacar que el año pasado no desciende porque el Unión Sur Yaiza suba a segunda red, porque sería este año equipo de preferente. Entonces, bueno, pues intentaremos hablar la próxima semana, si podemos, con Francis para que nos explique un poco la situación y su salida del Ibarra, que... Tengo la suerte de conocerlo y a ver que nos explique un poco esto, porque es un dato por lo menos anecdótico para que la gente lo conozca. Ya en categorías regionales nos vamos a la preferente interinsular, donde una semana más el líder sigue siendo el Águilas de Adeje. Muy buena dinámica del equipo del sur, un equipo muy hecho, igual, 15 puntos de los 15 últimos posibles, y aparte dando la sensación de tener muy, muy controlado lo que hace y sus partidos. Seguimos con la primera regional, una semana más igual el Rambla sigue líder, que vuelve a ganar en su casa 2-1 al Portezuelo, y que nada, pues que da sensación de, como ya decía las semanas anteriores, es un equipo que conoce muy bien la categoría. En el caso de la primera regional, grupo 2, que es el grupo del sur, pues igual, el Charco del Pino sigue líder y vuelve a ganar esta semana pues al Roque en su casa. Pasando de la sección masculina a la sección femenina, destacamos que esta semana no ha habido
fútbol femenino
por la concentración de selecciones, ¿vale? Y bueno, pues ya en el aspecto del baloncesto, en el cual me estoy haciendo ya un aficionado mater.
Te gusta, ¿eh?
Maravilloso. Y encima
sobre todo porque quedan bien y hay buenos resultados.
Sí, el espectáculo. Te digo siempre que el espectáculo del baloncesto a mí me tiene ganado. El ambiente que se genera y demás, pues ya te digo que esta semana fue el derbi entre el Canarias y el Gran Canaria, y que se metieron 5.200 personas en la hamburguesa. Ojo, 5.000 personas.
Y con mal tiempo.
Y con mal tiempo, y un domingo por la mañana. Entonces, nada, el Canarias, se lleva el encuentro ante el Granca de 10, 8-4-7-4, con un Marcelino Huertas que anota 19 puntos, ojo, creo que ha tenido un partido espectacular. Y lo que te decía, más de 5.100 espectadores en la hamburguesa, generándose un ambiente maravilloso. He visto cortes del partido y se escucha a la afición como si fuera, vamos, un tornado. Algo increíble, me ha gustado mucho. Se coloca el Canarias a cuarto en la clasificación, detrás de los grandes, con 6 de los últimos, de los 8 puntos posibles. Yo poco más tenía que añadir con respecto al repaso del deporte esta semana. Sí me gustaría dar como tema interesante de la semana, que siempre lo dejo para el final, es que por desgracia pues se han vuelto otra vez a escuchar insultos racistas en el deporte de máximo nivel de este país. En el clásico pues se ve claramente, de hecho hay un vídeo que se ve perfectamente como un aficionado del Madrid pues llama a Moro a Lamine Yamal cuando mete un golazo.
Y Mena, y también le llamó Mena.
Sí, por cierto.
Y Ansu Fati, este loco.
Triste porque al final los partidos se ganan y se pierden y el fútbol es así y para eso salimos a jugar todos los fines de semana. Pero es triste que a un jugador encima español, que nos defiende la selección española, que cuando marca goles con la selección española decimos que es un fenómeno y que ojalá sea el nuevo Messi, pues cuando nos mete un gol en contra lo llamemos Moro. Hay que reflexionar sobre esto porque al final son las cosas de las que se habla. Ha habido ciertos momentos desde que se desarrolla el partido hasta ahora en los que el resultado queda a un lado y en los que solo se habla de por qué otra vez volvemos a llamar Moro a un jugador que para más inri es español.
La Federación Española de Fútbol ha tomado cartas en el asunto y el Barcelona no va a denunciar, pero la Real Federación Española sí va a hacerlo y más contundentemente. Ya el Madrid ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y iniciando también la investigación para expulsarlo del estadio. Y lo que hay que ser es contundente con estas actuaciones de indocumentados, que son pocos, pero hacen mucho ruido. Y desde luego el vídeo de YouTube, de TikTok, creo que es, lo pueden identificar perfectamente a Lennart Gómez.
Está a un metro. Sí, está a un metro. Está a un metro.
Y no se corta ni un pelo. José María, pues nada, ¿qué te digo?
Gracias, Diego, un placer.
También felicitar a tu Puria, que le dio un beso al rey.
Ah, sí, en la frente.
En la frente. Toda la semana que viene. Bueno, pues vamos a disfrutar de un ratito de conversación con el que fue alcalde del Puerto de la Cruz no hace mucho y actualmente es portavoz del Partido Socialista Obrero Español y líder del puerto en el Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa. Muy buenos días, Marco.
Muy buenos días y aquí estamos en Gente Radio desde esa otra labor también igual de ilusionante que es la oposición, no porque el pueblo lo haya querido, porque ahí hemos estado con ese resultado y este tiempo durante 5 años y 3 meses de alcalde yo y mi grupo de concejales y bueno, a la vuelta de que democráticamente era posible, aunque moralmente no lo fuera, pues bueno, ha sucedido y estamos pues trabajando en labores de fiscalizar al gobierno y denunciando todo aquello como hemos hecho esta misma semana en aquello que consideramos que lejos de cualquier cuestión partidista no se pueden cambiar los rumbos del puerto, ¿no?
¿Ha encajado ya definitivamente la salida de la alcaldía? Porque tuvo que ser duro.
Sí, es difícil.
Con 14 votos no tener una mayoría absoluta, exacto. Tener que pactar y ver cómo se desarrollaron los primeros meses y años.
Mira, es difícil personalmente, porque sería un error por mi parte no reconocer que son momentos duros. Es verdad que uno iba como haciéndose a la idea o a la posibilidad, viendo un poco ese discurso que generaba Asamblea Ciudadana Portuense de forma rastrera, poco leal a sus socios de gobierno y tan irreal como la que hemos visto después, ¿no? Me reía mucho este fin de semana que me escribía alguien diciéndome, no, es que han recuperado la fiesta de la bicicleta. Digo, la ha recuperado el mismo que la suspendió, porque el mismo mes que no quiso hacer un contrato, como hizo el patrocinio de los rallies del coche, por órdenes de su partido no quiso hacer la fiesta de la bicicleta porque probablemente pues iba a tener una repercusión pública más notoria, suspender, ¿qué tal? Entonces me hacía mucha gracia escuchar en una red institucional, hemos recuperado, la ha recuperado el mismo que quiso suspenderla porque dinero había y posibilidades a través de partidas por vinculación también, lo que pasa es que fue una decisión de ese discurso que Asamblea quiso preparar para poder argumentar un pacto antinatura, ideológicamente, como le decía en estos días, ¿no? Un potaje ideológico que yo no compartiría en mi vida porque aunque a uno le cueste, que ya no sea alcalde, uno no aparta los valores y la moral y ni siquiera el proyecto o el modelo de sociedad, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo pues, alguien que no es capaz de estar en ningún acto que tenga que ver con el ejército, tiene un gobierno que recupera una subida de bandera y evidentemente no está como si fuesen cuatro gobiernos dentro del ayuntamiento, ¿no? O no apoyarse entre unos u otros o permitir que, bueno, concejales que no tengan que ver con obras estén en las obras. Bueno, la verdad que uno está atónito de lo que ve porque ha sufrido también a los dirigentes, en este caso al portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense, que era una persona muy de reino de Taifas, ¿no? De esto es mío y no quiero compartir con nada, ¿no? De hecho, es en el texto previo a esta moción de censura que estábamos nosotros sí negociando para poder cuadrar de nuevo las cosas, pues queríamos hablar de eso. Un alcalde no puede estar ausente de los actos, ¿no? Sin embargo, como tenía dos disparos, el primero era con nosotros y ya se disparó el segundo, ahora tendrá que aguantarse donde lo pongan y donde quieran tenerlo y donde no, ¿no?
Marco, si hacemos un ejercicio de autorreflexión, no yo, sino usted, ¿se arrepiente de algo de lo que pasó en este primer año, en el primer año de este, de esta legislatura, de este mandato, y corregiría alguno de sus comportamientos, sabiendo cómo ha desembocado o en dónde ha desembocado?
No, yo arrepentirme, no, es verdad que uno tiene que madurar o reflexionar sobre cualquiera de las decisiones que se toman, pero no para arrepentirnos. Primero porque nunca me arrepentiría de ser fiel a mis principios, a nuestros valores. Yo, mi grupo y todo el partido al que represento, nosotros entendimos siempre que el pacto progresista era darle continuidad a Asamblea Ciudadana Portuense. Lo que no esperábamos nunca y conocimos después es que mientras nosotros solo nos reunimos con ACP, ACP ya se reunía con el Partido Popular desde el principio de la pasada las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, arrepentirme no, porque uno es eso, fiel a sus principios, y creo que eso está por encima de cualquier cosa. Quizás pueda reflexionar sobre existía una posibilidad de haber sido más estratega políticamente, de haber pensado, haber abierto puentes de comunicación previo, pues a lo mejor, pero la realidad
un plan B.
Y compartida.
Que algunos le critican al PSOE no tener el plan B, sí, plan B me refiero a tener un apoyo con, propia, con Coalición Canaria.
Mira, partida, compartida con la propia última asamblea de los militantes del Partido Socialista, compartimos, ¿no? Nosotros estamos tranquilos porque hicimos lo que teníamos que hacer y porque realmente históricamente en la ciudad haber tomado otra decisión, haber pactado con otra fuerza política hubiese sido, pues bueno, un error electoral también que podía tener su repercusión, aunque ahora hayamos perdido la alcaldía y gobernar, ¿no? Y como esto no es una carrera en solitario ni personal, el Partido Socialista ha pasado a la historia como el partido fiel a sus principios, y otros partidos que iban de progresistas y de izquierda, pues pasarán a la historia de esta ciudad como un partido que ha vendido a sus electores, a la confianza de las personas que del Puerto de la Cruz les depositaron, para favorecer que de nuevo las derechas portuenses, porque ya vuelvo a utilizar de nuevo las derechas portuenses, en la que ahora también estoy obligado a meter a ACP, con ese símil que he utilizado siempre, porque otros tenían otra alternativa y tampoco se dio nunca, ¿no? Porque lo he dicho siempre, en el caso de Puerto de la Cruz, Coalición Canaria tiene entregado este municipio al Partido Popular, pero entregado en bandeja, da igual a quien ponga, quien venga, que concejal, que área le den. Imagínese el maltrato que ha sufrido Alonso dentro de un reparto, ¿no? Casi los mismos números de, o sea, los mismos números de concejales, pero casi los mismos votos que ACP, y tiene una persona de confianza, y ACP tiene tres, y luego tienen áreas de urbanismo y de empleo, y se le ha dado servicio e industria a Coalición Canaria, y áreas que no tienen ni siquiera personal para poder ejercer o acometer sus, como por ejemplo el área de comercio, ¿no? Es muy difícil entenderlo, pero bueno, lo he dicho siempre y lo denuncio públicamente porque creo que así es. Esto ya formaba parte del pacto de Coalición Canaria y el Partido Popular en el Cabildo y en el Gobierno. Solo había que esperar quitar a unos del PP, que a lo mejor también utilizaron, ¿no?, para mandarlo a algún sitio y para poner al otro, porque era a lo mejor como muy duro presentarse directamente como hermano de. Por lo tanto, una estrategia del Partido Popular que es obvia y clara, ahí está también para los anales y para la historia. Y, por supuesto, Coalición Canaria con esta entrega de partido residual y ACP que ha pasado, pues bueno, pues lo que ha pasado, ¿no?
¿Cree que va a ser una legislatura fallida o cree que este pacto a tres bandas puede resultar positivo para algo en el Puerto de la Cruz.
Hombre, tiene que ser positivo porque hay cosas que no tienen y no deben pararse y estaremos nosotros. Yo he ganado las tres elecciones en las que me he presentado, gobernado en dos, ahora está a año y tres meses.
Una y media, vamos a ponerlo.
Y nunca me han escuchado hacer una oposición destructiva ni hablar mal del puerto. Voy a hacer la misma oposición. Ahora, por ejemplo, hemos denunciado que precisamente este tripartito ha renunciado al nuevo contrato de jardines. La ciudad tenía deficiencia. Claro, quiero que mejoren los jardines. Por supuesto que ya habíamos hecho una modificación de crédito. Es que llevamos un año planteándolo, un año completo de trabajo técnico y político con la ingeniera agrícola, con el personal, con la empresa que presta los servicios para poder tener el borrador en la unidad de contratación del nuevo pliego de jardines que se caducaba en el mes de octubre y que por lo tanto en agosto tendría que salir a licitación. Modificamos con esos más de 400.000 euros una mejora del contrato. Eso significaba que de 42 operarios íbamos a tener casi 62 con los 5 municipales en la calle. Oye, 15 jardineros y jardineras más en una ciudad que tiene que cuidar sus jardines y que tiene que seguir mejorando. Era una apuesta del Partido Socialista en un equilibrio financiero que nosotros no solamente consideramos, sino que hemos demostrado que aún así seguimos dejando remanente, que el ayuntamiento está en buena salud financiera, etcétera, lejos de todos los discursos de las derechas contra el Partido Socialista. Y sin embargo, pues han renunciado a ello, haciendo uso de una modificación de crédito para pagar unas deudas de Pamarsa, teniendo remanente disponible. Tenían más de 500.000 de euros todavía disponibles, sin embargo, han dado de baja la partida de los jardines porque textualmente el portavoz del Partido Popular dijo que era un contrato ideal, pero que el puerto no se lo podía permitir. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Todo ese discurso que se armó contra el Partido Socialista, si el Partido Socialista pudo hacerlo y lo tenía encaminado para precisamente sacar esa licitación, que significaba también mucha inversión, mejora también de salarios para sus trabajadores, actualización de los precios, etcétera. Oiga, pues esto lo vamos a denunciar y vamos a hacer ese tipo de oposición, denunciar aquello que está mal, hacerlo público, porque era no solamente es una idea, es una realidad. Cuando uno deja un pliego, deja un dinero y demás, es demostrable, no es que estuviera en el programa electoral para dentro de tres años, es que era para dos meses, y hace ya dos meses y poco que no.
¿Y era para sacar un concurso nuevo?
Un nuevo contrato, el contrato es del 2018.
¿Pero un nuevo contrato o un nuevo concurso? Es decir, si iba a prorrogar el contrato con la empresa.
No, ya es improrrogable.
¿Era un concurso nuevo?
El contrato es de 2018. Nosotros entramos en el 2019, por supuesto mantuvimos el contrato. En las primeras etapas fue un poco fiscalizar también a la empresa porque acababa de llegar y bueno, luego en este caso, pues a partir del 2022 se hizo la prórroga y contábamos precisamente, por eso se hizo la modificación de crédito en mes de abril, creo que efectiva en el mes de mayo, para que ya estuviera en la unidad de contratación y poder sacar ese nuevo contrato. Era una nueva licitación absoluta con unas mejoras muy importantes, por ejemplo, en el barrio de La Vera o en el barrio de San Antonio, las mejoras de aquí mismo cerca por la sintonía de la radio en la avenida 8 de marzo. Bueno, muchas mejoras, incremento de frecuencia, incremento de jardineros también en la zona de San Felipe el Tejar. Habíamos detectado muchas zonas y sobre todo es curioso ver que alguien es capaz de renunciar a este contrato, que en vez de un área de urbanismo tiene un área que se llama ciudad sostenible, que va creando nuevas zonas verdes que ya están fuera de contrato. Por lo tanto, también el contrato nuevo ya incorporaba aquellas pequeñas zonas que durante estos cinco años se han incrementado pequeños jardines que no están en el contrato para el mantenimiento del mismo. Y bueno, pues bueno, ahora dice que van a volver a hacer otro, pero bueno, sabemos que todo esto significa un año perdido para la mejora de los jardines, que era una propuesta clara del Partido Socialista.
¿Y se prorroga el contrato que está...?
No, no se prorrogará porque es improrrogable. Harán todo aquello que decían que nosotros hacíamos mal.
Eso te iba a decir.
Tendrán que generar un título jurídico, tendrán que llevar los
reglas. Y reconocimiento extrajudicial.
Y sobre todo sufrirán aquellos trabajadores que no puedan negociar los convenios, porque cuando no existe posibilidad de actualización de precios, evidentemente, detrás de todas esas grandes empresas, quienes acaban sufriendo al final son los trabajadores que no pueden negociar sus convenios.
Habrá que tener puesta la lupa en este tema porque me sorprende. Bueno, vámonos a Playa Jardín. ¿Sigue cerrada? ¿O ya la han abierto?
No, sigue cerrada. Yo tengo que volver a denunciar públicamente el uso, ¿no?, partidista que se le dio a una situación compleja donde me vi personalmente absolutamente solo. Una oposición nada al lado del ayuntamiento, una oposición con unas ansias de poder, por eso después fue la moción de censura, una oposición en aquel momento en contra del gobierno, compañeros del propio gobierno en contra de buscar una culpabilidad en el área de alcaldía cuando ya hemos denunciado y aclarado que si alguien tenía conocimiento del empeoramiento de las aguas era Alberto Sebastián Cabo Padrón, que era el único concejal que de playas que recibió un informe en el 2022 y que decidió guardar en los cajones, ¿no? No obstante, nosotros sí estábamos trabajando en las mejoras, están ahí, las mejoras de la red exterior, de todo lo que es inconcebible por nuestra parte, es que a día de hoy la presidenta del Cabildo y el vicepresidente, que fue alcalde de esta ciudad, no haya aparecido por Punta Brava. No han querido salir en la foto, no han querido reconocer. Lo único que ha hecho el Cabildo de Tenerife es culpabilizar a los vecinos y vecinas de Punta Brava, culpabilizando en primer lugar al alcalde que estaba en aquel momento para que esto fuera un argumento más para justificar una moción de censura antinatura e incluso irresponsable en el momento que estábamos viviendo para la ciudad. Porque yo tenía claro que hay deficiencias en la red municipal, pero que había una relación de la estación depuradora y precisamente de lo deficitario que era precisamente su emisario con este problema. Y tuvimos que contratar una empresa que así lo demostró, pero ahora nadie habla. De repente han hecho una obra en la calle, han encontrado un agua que no se sabe, una presidenta atrevida que culpabilizaba a un alcalde de cierta tal, un gobierno municipal que no me deja tener acceso a los expedientes. Llevo desde el 10 de septiembre esperando a que se me dé acceso a los expedientes de la construcción del emisario, que evidentemente no son de mi etapa como alcalde, pero quiero saber si en algún momento alguien permitió alguna conexión irregular a esa construcción y sin embargo no solamente lo han tapado y han puesto una válvula, sino que no han dado ninguna explicación al respecto. Y la mejora de la playa está claro que pasa por dos cosas. Nosotros, bueno, lo hemos denunciado públicamente, has podido escuchar y probablemente leer también notas de prensa, aunque ahora la oposición, los medios te hagan menos caso, pero nosotros queremos que el Cabildo tiene que generar esas y declarar esas obras de emergencia. Lo es por la ampliación de la estación depuradora. Yo me siento muy tranquilo, ética y moralmente con el trabajo que hice. En la oposición en el año 2017 empecé a gritar que era una necesidad la ampliación de esa estación depuradora y una actualización. Está la hemeroteca ahí, propuesta de pleno, aprobada en este caso incluso por el pleno municipal desde la oposición, la declaración de interés general del Estado, llevada al ministerio, siendo alcalde lo mismo, conseguí que Cabildo de Tenerife encargara ese proyecto de casi 1 millón de euros, que Pedro Martín se fuera siendo presidente del Cabildo dejando 21 millones de euros en una modificación de crédito para esa primera fase, y sin embargo vemos un año y 4 meses que ya gobiernan, o 1 año y 5 meses, de auténtica parálisis en un proyecto tan importante como ese. Y si ese era importante, mucho más importante eran los otros 3 millones de lo que es la recarga, o en este caso la reposición de un tramo importante del emisario de los 240 metros, que lleva esperando por una autorización de costas 1 año y 5 meses. Oye, esto es inconcebible, de verdad, que esto ocurra y que ocurra para Puerto de la Cruz, y que tengamos un cabildo, una administración insular que en vez de ponerse manos a la obra, lo que haya hecho durante muchísimos meses es acusar a la vecindad de Punta Brava. Y sabíamos que había déficit. Fíjense que ni siquiera ha pedido perdón Rosa Dávila, ya no solamente a mí, que realmente me ha acusado de lo que es un delito, decir que un alcalde ha permitido conexiones irregulares en una obra industrial que ni he hecho ni pertenece a mi mandato, pero que también salí para defender al resto de los alcaldes que gobernaban, porque estaba hablando de un delito medioambiental que yo probablemente tenga que decir como exalcalde que ningún alcalde daría esa autorización, y quiero así pensarlo, pero quiero también descubrirlo, pero aquí nadie está investigando. Aquí todo el mundo se calla, especialmente el Cabildo, que habla de hiperclorar el agua como si eso también no fuera un problema medioambiental, para que el emisario, y quienes demostraron que había una relación emisario-contaminación, fue quien les habla, para que por lo menos empezaran a actuar. Beneplácito por parte del gobierno, reuniones técnicas y políticas que no quieren compartir con la oposición, reuniones e información que no quieren compartir con la oposición, reclamo e información, me invitan a una reunión donde los portavoces me comparten lo que dicen y lo que creen, que tienen menos información que la que yo tengo, porque acabo de salir de un gobierno y he formado parte de esas reuniones con el gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife, siendo muy exigente con las administraciones, y sin embargo vemos anuncios y 1 millón de euros y anuncios, pero no vemos una realidad del problema, y sabíamos que el problema se mejorará, entre otras cosas porque siendo alcalde hicimos 2 proyectos muy importantes. Uno ya está en obra en la misma plaza Manuel Ballesteros, se puede apreciar, era lo que es el cuadro eléctrico para generar autosuficiencia de esa estación de bombeo de Playa Chica y el Caletón, pero también la bifurcación de las aguas. Oiga, que es que teníamos un socio de gobierno que mi compañera desde el mes de marzo le estaba pidiendo por oficio encargar el proyecto, que me presenta una moción de censura y que en 10 días sin que este compañero sea ya concejal de urbanismo. Yo hago el contrato para la redacción de ese proyecto, pero es que resulta que ha estado 5 meses de parálisis un proyecto en una oficina, en un área técnica como es urbanismo, que además se llama Ciudad Sostenible y que por lo tanto tenía que defender el medio ambiente. Y todo esto, pues bueno, no, parece que no pasaba nada, que yo descubro cuando se cierra absolutamente la playa y asumo también en primera persona todas estas deficiencias municipales. Pero lo que es una realidad y lo que es inaudito es que ni la presidenta del Cabildo ni el vicepresidente se hayan personado en Punta Brava, hayan asumido eso como parte de su responsabilidad y que con el miedo de que Fiscalía ha abierto una investigación, lo que hacen es culpabilizar a los vecinos y vecinas de Punta Brava. Cosa a la que yo me he negado, los he defendido y además lo que decía, no hemos escuchado ni siquiera la disculpa. La presidenta habló de 450 viviendas no conectadas, cuando ni siquiera todavía hemos recibido el padrón finalista que se le ha pedido a la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua. Y en todo caso, lo que es una realidad es que en todo el barrio hay 450 parcelas y que hay más de 180 que están conectadas de forma regular y otras 100 y pico que estaban conectadas a lo que no es regular porque toda la tubería exterior nunca la iba a autorizar Costa, como las estaciones de bombeo. Oye, que hay un trabajo, que hay telemetría, que hay un montón de avances, que hay arreglos en el 2021, en el 2022, que hay una deficiencia de quien hereda una red deficitaria de hace 30 o 35 años. Pero habíamos caminado y habíamos hecho mucho trabajo. Yo creo que es importante que con este tema el Cabildo de la Cara declare la emergencia de estas dos obras, tanto de la ampliación de la estación depuradora para evitar más procedimientos, más tiempo y más plazo.
¿El Cabildo es el responsable?
Por supuesto, es el único. Es que puede declarar. Es una cuestión de competencia puramente insular. Y ya tiene proyectos. En este tiempo en el que estuve de alcalde solo, se le autorizaron horas extras a un técnico municipal por un error de planeamiento para que todavía el ayuntamiento fuera más de la mano del Consejo Insular de Agua. Todo eso teniéndolos muy de frente diciéndoles que ellos no son y que esto es un problema del ayuntamiento, el cierre de la playa. Oiga, no, el cierre de la playa no puede ser un vecino no conectado. Estamos hablando de un número muy importante de bacterias, de un porcentil que además es coincidente la rotura del emisario con el empeoramiento de las aguas, y ahora hemos visto cómo para poder trabajar había conexiones que no conocemos. O a lo mejor no se ha dicho que la estación depuradora no está funcionando bien, por mucho que las analíticas y el control salga. Aquí hay extremadamente silencio, un silencio que yo hice público, que evidentemente en la situación política en la que estábamos viviendo todas las acusaciones eran contra el alcalde, que parecía que era responsabilidad mía. No lo es, porque no soy responsable de las conexiones que tiene Punta Brava, ya las heredé, pero sí era responsable de que habíamos caminado muchísimo para que esto, que es una necesidad urgente para el barrio de Punta Brava, se diera. Y sin embargo, pues tenemos a un cabildo, a una presidenta, a un vicepresidente, a Coalición Canaria y al Partido Popular, que en 1 año y 6 meses ellos sí que no pueden decir que hayan hecho absolutamente nada, porque lo que les dejamos no camina.
Hay muchos temas que hablar del Puerto de la Cruz, pero pasa que es que el alcalde tiene un discurso fácil y se le pregunta por la hora y te da el tiempo. Vamos bien, pero no, tenemos ya poco tiempo y yo quería hablar de un cambio de giro o de rumbo que se ha producido en la búsqueda de soluciones al parking de la Plaza Europa. El equipo de gobierno actual anunciaba no hace mucho que iba a ponerse en manos de una empresa de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en la gestión de aparcamientos y de solucionar el problema. Y no sé nada más. ¿Sabe usted algo más?
No sabemos nada más, como tampoco sabíamos ni creía. Cuando uno delega competencias en un concejal, como puede ser David Hernández, concejal de urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y cuando se le pregunta en pleno, incluso la oposición, por la actualización de los precios del proyecto del parking de la Plaza de Europa, y se te dice que ya está en ello, que van a llegar pronto, que incluso hay un acta de los últimos plenos de abril o mayo, donde a una pregunta de la oposición se fecha incluso que esa actualización de precios va a llegar en septiembre, porque ya los millones de euros que se había anunciado el Cabildo ya estaban anunciados desde que yo era alcalde, porque ahí está el Consejo de Gobierno del mes de mayo, y sin embargo, sorprendentemente, nos enteramos de que el único contrato que hay con la empresa, que ya había hecho el proyecto, era para buscar alternativas cuando el cierre de la playa. Y también descubrimos que en ese cierre de la playa había una apreciación técnica que hace referencia al año 2022, de la que solo tiene constancia David Hernández. Por lo tanto, si alguien ha perdido tiempo en el parking de la Plaza Europa, es el concejal, que es responsable de todas las obras públicas de la ciudad. No se puede ser responsable para salir en la foto y señalar con un dedo las calles que falta y luego no querer ser responsable de que cuando falta un proyecto para la ciudad y que hay que poner en marcha un proyecto de esas características, el responsable tiene nombre y apellido, que es el mismo que luego quiere salir en la foto. Por lo tanto, ha sido muy sorprendente todo esto, pero mucho más sorprendente que de forma urgente se traiga un gobierno con una empresa pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nosotros nos abstuvimos porque no tenemos ni siquiera información, porque además sabemos que probablemente la patronal de la construcción pueda presentar algún tipo de alegaciones. No entendemos que se intente encaminar, sabemos de la necesidad del parking, pero lo que no puede hacer es que la deficiencia que se ha tenido en el ámbito municipal bajo la responsabilidad del área de urbanismo, el camino más corto sea hacer medio propio a una empresa pública, y sobre todo porque nosotros fuimos partidarios, y así lo fue también Asamblea Ciudadana Portuense con el Partido Socialista, de rescatar ese servicio en el ámbito municipal porque genera unos ingresos muy importantes para el ayuntamiento.
¿Y el personal que ahora está ahí en...?
El personal forma parte ya del ayuntamiento.
Entonces, habrá que destinarlo a otra cosa si se privatiza.
No sabemos. De hecho, se nos dijo en el Pleno, por eso nos abstuvimos, porque nosotros, si no, nuestra postura hubiese sido totalmente votar en contra, si se nos hubiese dicho realmente que lo que van a cambiar es la gestión del parking. Se nos dijo que era para,
pinta, ¿no?
Se nos dijo que era para la obra, y eso está ahí también en el acta del pleno grabado, y que por lo tanto nosotros no podíamos tampoco apoyarla, porque sería, oye, decirle a alguien que ha hecho las cosas mal, usted no ha hecho la tarea. Pero por otro lado, esas mejoras o esa posibilidad que te da un encargo a medio propio, nosotros lo conocemos y lo aplaudimos en cuestiones, por ejemplo, de herramienta urbanística, como puede ser GESPLAN o como está haciendo GESTUR, como hemos hecho con el Plan Especial del Casco o con algunas modificaciones del Plan General. Pero en esta no lo entendíamos y seguimos sin entender por qué el concejal no hizo su tarea, por qué no se actualizó esos precios, por qué desde que tenemos conocimiento que el cabildo va tal, no teníamos los precios actualizados para directamente hacer una licitación pública de esa obra y que puedan presentarse todas las empresas de construcción que quieran hacer esa inversión necesaria, como es el parking de la Plaza de Europa, que ante la gravedad de la situación, como alcalde y como concejala responsable en aquel momento, lo que hicimos es cerrarlo porque había un informe técnico. Aunque con posterioridad nos hemos enterado que ese informe técnico ya tenía otra fecha y alguien decidió también guardarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que el parking esté, que se haga esa mejora para la plaza. Es una zona de aprovechamiento fantástica para una ciudad muy viva, como es nuestro planteamiento de Puerto de la Cruz. Es necesario esa zona de estacionamiento y además que no se nos olvide que es uno de los ingresos más importantes para el ayuntamiento, después de que está gestionada de forma municipal.
Pues don Marco, tenemos que dejarlo aquí porque la verdad es que el Puerto de la Cruz nos apasiona y hay muchas cosas más de las que hablar, pero lo invitamos a que venga otro día.
Sí, yo le voy a decir a agendarme ahí los días que puedan. Estaré los lunes, que a principio de semana,
antes de Navidades,
muy, muy disponible para seguir atendiendo a los medios en esta tarea que es distinta, pero que yo no voy a dejar de querer al puerto, de defender sus intereses y los de su gente. Y bueno, aprovecho también este medio para decirle que los lunes tenemos abierto el grupo municipal y que también daremos voz a todos esos vecinos y vecinas que
se pasen por
no sean atendidos por un gobierno tripartito extraño, en el que nada más empezar ya hemos visto algunas discusiones también entre ellos y posturas totalmente distintas, ¿no? Los valores no se pueden aparcar. No es un lugar para dejar en un estacionamiento valores y principios. Así que bueno, nosotros vamos a arrancar con esta labor de oposición para trabajar para dentro de 2 años y algunos meses ver si volvemos a obtener la confianza de la ciudadanía del Puerto de la Cruz y estar donde ya quisieron los y las portuenses, que es la alcaldía.
A falta de 14 votos, o de 10, ¿cuántos fueron al final?
14 al final, con los recuentos, esos 22 que nunca se contaron, de esos votos, ¿te acuerdas? Porque aparecieron después del correo, que no estaban, así que todo apunta a que se pueda volver a dar. Yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo que está ahí para que la gente valore. El modelo de ciudad está claro, el modelo de sociedad también. Y cuando me decías antes, ¿será muy mala esta época? Hay cosas que no se pueden parar y veremos la apertura del Hotel Tahoro y veremos la ampliación del Jardín Botánico, que el Centro de Interpretación después de 3 años está a punto de abrir, y veremos muchas cosas de las que me siento responsable, que después de 30 años el Centro Insular de Deportes Acuáticos, aunque nos falta, que no conocemos el convenio de gestión, siguen invitando a los grupos, hablando, sacándose fotos, pero la realidad, que es la firma del convenio de gestión para saber qué posibilidades tienen nuestros clubes, qué posibilidades van a tener los portuenses de poder nadar o no en ese centro insular, eso lo seguimos sin conocer, porque hay mutis absoluto, silencio absoluto por parte de los gobernantes del cabildo y de este ayuntamiento.
Don Marco González Mesa, muchísimas gracias. Y ya sabe usted que cuando una vez al mes por lo menos tenemos que vernos
aquí
por
estamos,
aquí
estoy.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo que le dedicamos casi toda la semana, porque a veces Marta no puede sin perder el norte. Buenos días, Marta Casanova.
Buenos días. Y el lunes que viene no estoy.
¿Y qué te vas de viaje?
A Miami. Pero qué buen con sitio. El otro trabajo.
¿Pero qué vas a las elecciones de Estados Unidos? Mira que el martes, son las, el martes son las elecciones.
Ah, pues si quieres me llamas y te cuento.
¿Cuánta gente va a votar? Está complicado, ¿eh? Lo de
sí,
las estaba
reñidito.
Y va a estar más reñidito. Pero bueno, pues tenemos que aprovechar el tiempo que disponemos de Marta. Y sin perder el norte.
Exacto.
¿Lo más importante que se ha hecho en el norte ha sido la autopista TF5 en los últimos años?
En cuanto a infraestructura, sin duda, ¿no? Sin duda, sí.
Y hay un antes y un después.
Sí, hay un antes sobre todo en esa fotografía del paisaje, ¿no? Que es lo que intentaba
y
yo.
Y en la circulación.
Y yo ayer, sí, pero me centré sobre todo en una de las carreteras que al final era la segunda recta mayor de Tenerife en aquella época después de la del Teide. Y me lo contaba uno de los vecinos porque el reportaje de ayer se centraba en esa foto de cómo era la carretera que va desde...
Desde la Rotonda de los Realejos.
Sí, pero más bien por desde el San Nicolás hasta Las Arenas, que era una recta preciosa. Tú no te acuerdas, ¿no?
¿Cómo que no me acuerdo? Yo llevo aquí muchos años. Date cuenta que la autopista de los Rotos de los Realejos la inauguraron en el 92-93. Y yo he visto, trabajé en esa obra. Y he cogido ese badén.
Sí,
y he visto
sí.
Esos sauces llorando con la carita
pero
puesta
mira,
de pena
me hace
y esa
gracia
sombrita.
Como algo que es una infraestructura que puede pasar inadvertida se ha quedado en la memoria de mucha gente. Además, un bache.
Esa carretera yo creo que la podían haber dejado porque no había de servicio, que va coincidiendo con aquella carretera. No exactamente igual, pero
pues, claro. Exacto, se podía haber
seguido
la autopista y un acceso más abajo por la gasolinera de Las Arenas.
Haber dejado la autopista y la carretera.
Es que era una carretera de verdad que me llama la atención. Eso, como un bache puede quedar en la memoria de muchas personas de
yo llevaba a mis hijos por ahí, que lo sepa.
Sí.
Si yo tengo hijas de 30 años que se van lo han visado.
Sí, y entonces, pues y yo lo recordaba,
era chulísimo.
Lo recordaba y siempre yo cuando iba con mis hijas en el coche les intentaba hablar de cómo era, pero es tan difícil de describir algo, ¿no? Que ya, ha cambiado tanto porque es totalmente
diferente.
Ese tipo de cosas
puede pasar, por ejemplo, bajando el Mayorazgo, pasa que es que hay que ser un poco temerario, bajando el Mayorazgo en unos cambios de rasante que hay cuando se cruza la bajada con la calle horizontal hay una sensación parecida. Pero el badén era como si volara el coche.
Exacto, era bastante pronunciado y tenía su razón de ser, era para que pasara el agua. Exacto, era para que
pasara. No era un guardia muerto que hace...
No, claro, es que ya no se ven. Entonces, sobre todo, me llama la atención eso y todos los árboles de...
Que iban a verlos trasplantados.
Sí, yo ahí lo cuento, que me acuerdo perfectamente de esa polémica de quitar esos árboles y que los iban a trasplantar y los trasplantaron. Y yo ahora he pasado y creo que son...
Los del enlace.
Claro, pero están como tan dispersos, tan sueltos.
Antes eran alineados.
Exacto, exacto. Y bueno, estuve indagando un poco la especie que era y es una especie que se llama plátano de sombra. Y casualmente estuve leyendo, indagando y se plantaban
para dar sombra.
A los carruajes. Entonces era curioso que todo tiene su historia. Al final, pues un poquito recordar cómo era este norte, ¿no? Y cómo ha cambiado.
Yo recuerdo.
Y es lógico, hay que hablar con añoranza, pero un poco hay que ser conscientes de que los tiempos cambian y que no podíamos vivir siempre del pasado con todos los con el caos de tráfico que hay ahora y sería inviable a lo mejor esa carretera, quizás hecha con un poquito de cabeza como tú dices, haber mantenido ese a lo mejor se podía haber hecho.
Yo leyendo tu artículo es lo que pensaba, ¿no? Es decir, yo vine aquí en el año 89 y esa carretera era el eje vertebrador y había unas colas importantes, había unos semáforos en la arena, la entrada del Mayorazgo que era una raqueta mal hecha, es decir,
sí.
A partir de la Cruz Roja del Puerto de la Cruz, eso era un caos absoluto.
Sí.
Y tardabas en llegar a los Realejos casi como...
Claro, yo ahí destaco lo bueno, pero después hay otra parte, incluso la parte de seguridad vial, me lo cuenta Milagros Luis, que vivía en esa zona y que había muchísimos accidentes mortales porque la gente, al ser una recta doble sentido... no cumplían con las normas de seguridad, habían loquetas y que adelantaban y se encontraban de frente con un coche y bueno, y habían accidentes mortales. Entonces, bueno, hay que recordar no sé si con nostalgia o con decir, bueno, pues ha cambiado el panorama. Entonces, un poco eso he tratado de hacer con ese artículo y sobre todo destacar también el valor que tiene la hacienda de San Nicolás, que está allí, pues gracias...
Se respetó.
Bueno, se respetó y ahí te voy a contar porque me toca muy de cerca, esa casa es de mi familia y mi madre batalló muchísimo cuando el trazado de la autopista se comía literalmente esa casona, ¿no? Entonces hizo todo lo posible para, con el valor que tiene, declarar la VIC y así se hizo, se declaró VIC y gracias a que fue VIC pues se mantuvo. Entonces un poco lo que hablábamos aquel día del Teatro Atlante, lo que hablamos de que un poco hay que moverse, ¿no? Y hacer las cosas para, y después ya llorar sobre la leche derramada ya no cabe. Entonces ahora a lo mejor estaríamos llorando porque ahí había una casona muy bonita, la histórica.
Casa San Nicolás tiene un pase, pero es que también copiaron ese modelo que de la casa de San Nicolás, de esa finca, con una calle en la entrada de Mayorazgo que tiene un gorila puesto allí.
También. Claro, y bueno, yo no sé si esa casa está protegida. Claro, me imagino que si se modificó es porque está protegida. Entonces, hay herramientas para proteger todas esas casas históricas, ¿no? La Hacienda San Nicolás del siglo XVII fue una de las primeras escuelas unitarias de niñas de que cuenta Milagros también, que ella fue allí a estudiar, tiene su historia. Los Valcárcel, que fueron los primeros propietarios de esa casa, pues eran, bueno, digamos, unas personas vinculadas incluso con la familia real. Entonces, todo tiene. Entonces, si se protege, hay herramientas para proteger. Lo que hay que hacer es moverse para que se protejan. Después ya, si no tiene protección, la autopista se lo hubiera comido.
Se lo hubiera comido. De todas maneras, se comió esa recta maravillosa que yo tengo recuerdos y bueno, pues ya no se pueden hacer esas cosas, ¿eh?
Sí.
Pues nada, dejamos aquí.
Se te está acumulando el trabajo.
Sí, no, viene a saludarnos. Pues lo dejamos aquí, vamos a hacer la segunda pausa musical antes de la tertulia, que también la tenemos preparada. Venga. Y que te pases bien esas
mini vacaciones. Ya te contaré y volveremos. Un abrazo.
Pues ya saben, Prefas Sprout va a aportarnos la segunda pausa musical. En esta ocasión la selección es el tema Bonnie.
Spend the days of my vanity I'm lost from heaven and I'm lost to earth Didn't give you minutes, not even moments All my life in a tower of form Shaded feelings, I don't believe you When you were there before my eyes No one planned it, took it for granted I count the hours since you slipped away soldiers We'll be right back.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, después de este interesante programa de la mañana de hoy, y vamos a hablar de política, seguro, seguro, seguro. Pero antes que nada, darle la bienvenida al retornado Álvaro Dávila, que nos ha traído aquí un detallito de Pekín, de Beijing, monísimo, llamada multiuso, porque sirve para medir y para apuntar dónde te has quedado leyendo. Don Álvaro, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Qué tal por esa China muy bien, mandarina?
Muy bien, muy bien, muy bien. Le comento a dos compañeros fuera.
Que... Moreno no viene.
No,
ni amarillo tampoco.
Allí ya está haciendo la zona norte, sobre todo, un poco de frío. Es que China es más grande que Europa. Entonces, claro, cuando dices, ¿y qué clima hay en China? Pues,
todos.
¿Qué clima hay en Europa? En Finlandia, -5 y en Grecia, -20, ¿no? Pues allí pasa igual. Y en el sur estábamos así, manga corta. Y en el norte, abrigadito y con chubasquero.
¿Y vas en trenes en China o vas en aviones?
En trenes que funcionan tan bien como los de Japón. Ya había estado.
Creo que iba a decir también como los de Madrid.
También como los de España.
Yo estuve en Japón hace 2 años y los trenes de Japón te impresionan. Pero es que China es exactamente igual que en Japón. Te dice, nosotros compramos los billetes hacía un par de meses, ¿no? Y sabíamos a qué hora entraba y a qué hora salía en cada estación del recorrido. Y se cumple, pero a rajatabla. O sea, te dice, la próxima estación, a las 10:24 dentro de la estación y a las 10:27 salía de la estación. Y a las 10:27 está saliendo.
No hay avería ni, y hay mantenimiento.
Y además van a 300 kilómetros por hora.
Vamos a mandarle a Óscar Puente que vaya para allá.
Sí, sí, para que se lo...
¿Son susceptibles de poner el tren Santa Cruz-Puerto de la Cruz igual que ese? Sí.
Subterráneo. Pues sí, porque vas en el tren y vas túnel, puente. Entonces, aquí haciendo eso, se hace un túnel. Mira, yo creo que el tren de este tiene una solución, que empezando la subidita de Santa Úrsula a la Victoria, hace un túnel y viene a salir el portaco por ahí, y yo creo que entonces ya se acabó el problema.
Un túnel de 30 kilómetros.
Ahí está.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien este fin de semana? Cabo.
Bien.
¿Ha llovido por donde estaba?
En la laguna sí, que estuve ayer y en el mercado y tal, y llovió, pero en Santa Cruz, 4 gotas siempre.
Curioso. Yo este fin de semana ha sido un fin de semana muy movidito. Yo he ido de la Quinta a la laguna 8 veces, tum, 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 a distintas cosas. He tenido que ir al hospital. No yo, pero he tenido que ir al hospital, he tenido que ir a la laguna, he tenido que moverme mucho. Y es increíble el cambio de clima que hay en tan poco. De unos chubascos enormes que el limpiaparabrisas no daba abasto, a un sol radiante, y cuando pasabas del hospital para abajo ya estaba sol total.
Exactamente.
Sol total. Una
yo cosa. Yo venía abrigado porque te acuerdo, esta mañana estaba haciendo un frío que pela.
Yo llevo una chaqueta. Abrigado,
entonces... Exactamente.
Y la terraza de casa inundada. Don Sebastián Ledesma.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Aquí.
Ya estrenando
para ver. Estrenando el regalo de don Álvaro. Oye, muchas gracias por el regalito, ¿eh? Esto.
Por Dios, no faltaba más.
Como...
Pequeñísimo detalle.
Además, oye, pues nos ha contado unas anécdotas.
No hay detalle pequeño, don Álvaro.
Sí. Pero que nos ha contado cosas interesantes de China, ¿no? Como una sociedad que estaba casi en la Edad Media, avanzado en pocos años, ¿no? Abrazando, es verdad, es un régimen comunista, pero abrazando el capitalismo, ¿no? Y cómo ha evolucionado, cómo las infraestructuras las hacen en un tiempo récord, ¿no? Aquí tardamos años y años y años, y sobre todo...
Menos en el Zendal que le ganamos a los chinos.
Lo que me llama la atención es el tema de que aquí, que ya estamos ya criticando la apuesta del coche eléctrico, como casi, ¿no? Nos decía casi un 50% de los vehículos
en China
son eléctricos puros, ¿no?
No unos 600, ¿eh?
Son coches
de 5 metros.
Sí, no, los que están llegando ahora. Están llegando unos coches impresionantes. Pese al veto de Europa a los coches chinos y poniéndole aranceles y aranceles, tú ves esos coches espectaculares. Y aparte de eso, vehículos muy competitivos desde el punto de vista del precio. Se come a los coches europeos, ¿no? Así es el problema que está teniendo Mercedes y se está ya planteando construir más coches eléctricos, ¿no? Ya parece ser que Volvo, parece ser que van a cerrar ya la parte de coches eléctricos y no quieren seguir construyendo coches eléctricos, es decir, China va mucho más avanzado que Europa, y Europa realmente hay que reconocerlo que está mirando para otro lado.
En eso, como decía ellos, nos están adelantando por la derecha, por la izquierda y por todos lados.
¿Conseguiste, Álvaro, en alguno de los hoteles que has estado, una vez que se durmió tu mujer, bajara que te dieran un masaje chino? ¿No?
Todas las noches calladito así. Eso sí.
Iban el pack.
Tienes cámaras por todos lados. Los taxis llevan dentro una cámara enfocada a pasajeros detrás.
Sí.
Sí, sí, sí. ¿No? Y tú entras a una estación de tren y...
Te fiscalizan todo.
En toda, y después tienes que presentar el pasaporte a la entrada, a la salida, en paso intermedio, en un montón de sitios.
Controlado
y todo totalmente. Está controlado. El pasaporte de los extranjeros lo tenemos que llevar, como les decía, en la boca, porque lo tienes que presentar en todos lados, porque además ha desaparecido los tickets de todo, del tren, de la guagua, del teatro, de todo.
Todo por el móvil.
Todo, no, por el móvil sabes el número, vas al teatro y sabes la fila y el número que tienes. Pero no te sirve para entrar. Para entrar tienes que presentar en el lector el pasaporte.
¿Con el pasaporte te dicen?
Sí, sí, sí. Y al tren entras con el pasaporte. Tú sabes la que vas leche. En el vagón 7, en el asiento 2A. Pero para entrar, con el pasaporte. Y además, el pasaporte dos o tres veces. O sea, a la entrada, después a la entrada al andén, a la salida. Yo le comentaba a ellos ahora antes de entrar que ahora mismo el gobierno chino sabe mi recorrido totalmente.
Y el pasaporte español es un libro. Hay otros pasaportes europeos que son una tarjeta, pero el pasaporte español tiene que llevarlo en un bolsillo. Pues, es grandote. Pues
la lectura es eso de pasaporte, pero no solamente los extranjeros. Ellos ponen en el lector del pasaporte, ponen una especie de DNI que tienen todo.
Pues igual que aquí en España, que sabes que hay una cosa que se llama Instituto Nacional de la Seguridad Social y otra cosa que se llama Tesorería de la Seguridad Social, y aunque tú tengas una única página web con dos departamentos y cambias la dirección en uno, no te la cambian en el otro.
Sí, sí.
Eso me pasó la semana pasada, sí. Y no di crédito, y es así.
O tienen domicilios tuyos antiguos.
En la misma seguridad social tienen dos domicilios. Sí. Y notifican en uno, y como no te localizan, notifican en el otro.
Incluso dentro de la seguridad social está lo que es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y después está la tesorería. No tienen nada que ver, no se comunican.
Pero están dentro del ministerio, sí, son la misma página web. Dice, voy a cambiar mi domicilio, porque como me ha dicho aquí el funcionario que lo tengo mal, sí. Entro a la página web y dice, está bien. Mire, oye, que está bien. Dice, no, pero vaya usted a la Seguridad Social. Digo, claro. Aquí estoy. Dice, no, a la tesorería. Voy a la tesorería.
Efectivamente.
Es que sigue estando bien.
Sí, sí,
es
sí.
Que en la que te quedas tonto, digo, pero esto no es que claro, su culpa porque tiene que haberlo notificado, digo.
Pero el tema
tráfico, hacienda, seguridad social, dos servicio de empleo, claro, sanidad, ¿esto qué es? Me gustan más los chinos.
No, pero
va con el pasaporte y lo lleva todo.
Por eso es lo que yo decía de una sociedad arcaica que prácticamente, bueno, estaba controlada, pues han avanzado tanto de que realmente pues se han liberado de los tickets que nosotros hemos querido hacerlo y con las nuevas tecnologías y demás, de la moneda y todavía seguimos como estamos, ¿no? Aquí serán muy reticentes a eliminar la moneda por otras cosas.
Y otra cosa que aquí serán...
Por el tema del dinero negro.
Ahí, por ejemplo, como anécdota para que veas hasta el punto que ha desaparecido el pago con dinero en efectivo. Cuando fuimos a la excursión a ver los arrozales, en la montaña allá arriba, que no hay absolutamente ya ni casas ni nada, en una de las veredas había un chino con un puesto vendiendo refrescos. Y así le pagó con el Alipay, que llama Alipay, es una aplicación que es de AliExpress.
Sí.
Por eso se llama Alipay, Alipagar. Tú coges con el móvil que te has descargado ya desde aquí, con tu código QR que te decía que tú, cuando te descargas la aplicación, te asigna un código QR de por vida. Allí todo el mundo tiene su código QR. Tú le lees su código QR, te aparece la cantidad a pagar. Si estás de acuerdo, le das
a tu clave
y ya está. Ya está pagado.
¿Cómo? Pues sí.
Pero, y lo tiene todo el mundo, ¿eh? Lo tiene todo el mundo. Pues tú vas a los comercios y tienes una tarjetita allí grabada.
Me acabas de recordar el código QR. En este avance tecnológico que has vivido en primera persona, de los creadores de la toalla de 14 municipios irreconocibles.
De 1,5 euros.
Acaban de sacar el paño de cocina de Garacico. Tiene uno de
Garachico.
Garacico. Garacico tiene otro de las galletas. Y los cristianos. Paño de cocina que se
porque
puede,
será un cristiano
que
un
se puede, euro, que vale se puede comprar euro. En cualquier punto, o sea, aquí seguimos con el pasaporte, aquí te lo dan con QR y pasaporte, esto no te lo dan por la cara,
a ti te lo mandan o tú lo buscas.
No, esta es foto mía, esto es foto mía.
Y esos
equipo paños, de investigación,
esos paños muchas veces vienen de China porque no le ponen las cosas, sí, pero por ya, ellos como ya, le da la gana.
Eso es lo que hay. Y aparte otra cosa que hice Álvaro, que está todo vigilado con cámaras y tal, imagínate tú si aquí hubieran puesto cámaras en los taxis de Aldama y de...
En los mítines de Sánchez,
te imagínate, sí, los mítines de Sánchez con una cámara, grabando todo.
Le mandan por alto las cámaras.
Y fichado la entrada.
Oye, muchos nos hemos dado cuenta ahora que resulta que entonces hay zona VIP en los mítines y entonces hay unos asientos reservados para las amistades. Yo me acabo de enterar ahora.
Dos filas
por detrás de un presidente es cercano al partido.
Generalmente, los que están en primera fila son los que forman parte de los órganos del partido, ¿no? Sí. Siempre se ponen en la primera fila, pues eso, los comités ejecutivos, las juntas directivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después
los candidatos,
segunda fila, los seguidores.
Pero no sabía que Aldama era
comisionista y
comité. Ábalos en ese meeting estaba en el ala izquierda, sí, dos filas más atrás que Aldama.
Sí. Ábalos. Pero seguramente, yo no sabía que este hombre, habría que preguntarle al PSOE si formaba parte del Comité Federal, porque a lo mejor formaba parte del Comité Federal para estar allí, ¿no? ¿O sí, no? Sí.
Bueno,
no,
pone zona VIP, no sabemos.
Reservado a autoridades.
Reservado a conseguidores.
Zona VIP. Y has visto bien la foto, porque dicen, no, que la foto esa se la hace uno, no es un selfie, no es una foto robada. Hay un compadre, una mano por detrás de uno y de otro.
¿Y la foto quién la hace, además?
Coldo.
Coldo. No, además la hace Coldo.
¿Y quién la filtra?
Lo dicho.
Hombre.
¿Y quién la filtra?
Aldama.
Hombre, yo creo que alguien que está enseñando una patita diciendo aviso navegante que tengo más.
Sí, tienes razón.
Que tengo más.
¿Te crees que el teléfono de Coldo alguna foto más?
No, Coldo
alguna
no.
más debe haber.
Alguno que va a ir al Supremo ahora, dentro de poco, ya se está poniendo el juez, ¿no? Para pedir el suplicatorio y...
¿Ya no hace falta? Sí, hace falta.
Sí, claro.
El toqueador.
Espera que avance la investigación en la información que ha salido esta mañana. Yo ni siquiera anoche la habían publicado. Esta mañana en un periódico digital, el The Objective.
Lo ha comentado.
Una trama que habla de, no ya de decenas de millones, ni de centenas de millones, habla de miles de millones. Por lo visto lleva el petróleo de Venezuela a Santo Domingo, para que después de Santo Domingo para acá ya no es...
El amigo Álvaro le está jodiendo el comentario a Carlos Arciles. Carlos Artiles, después de ustedes,
va a tratar ese
lo
tema.
Va a hablar, sí. Lo va a hablar, porque era última hora del Objective de esta mañana.
Sí, sí.
Él me lo mandó esta mañana, yo lo oí y lo miré y digo, se lo dejo a Carlos.
Yo anoche anoche, que yo cuando me acuesto por la noche.
Ya está con 180 millones de fraude de IVA y está hablando de miles de millones de euros.
Miles de millones.
Petróleo comprado a Venezuela con una licencia otorgada por Teresa Rivera a un señor que se llama Víctor Aldama, de miles de millones de euros.
Increíble, no manches.
El mismo que gestionó la negociación para el rescate de Europa.
Y el problema es que no pasa nada. Es decir,
es que esto huele todo muy mal.
Esto huele fatal y el señor presidente de viaje por el mundo. ¿No? Dice, yo, venga, como Willy Fogg,
cinco viajes
seguidos, a recorrerme el mundo para evitar...
En la India.
Para evitar dar explicaciones. Es decir, ¿por qué usted no coge y empieza a dar explicaciones? Porque es que se ha negado. Es que Feijóo le ha preguntado... centena, pero más de 10 veces que lo he escuchado sobre si conoce a Aldama y se ha ido por los cerros de
Buda. Hoy en un correo de periodista en la India ha dicho que él no ha tenido nunca una reunión ni en Moncloa, ni fuera de Moncloa.
Ni ha estado en Moncloa tampoco, es decir, está en la...
Como le saquen una foto de Víctor Aldama en Moncloa, la ha cagado.
Sí.
Que la van a sacar.
Que se la va a sacar
porque, vamos a ver, conociendo a la cocina interior
porque
del PSOE...
Porque Ábalos tiene una hemeroteca interesante. Interesante.
Si y la tiene estará... Imaginemos lo que puede tener
Ábalos
en su
teléfono. Yo no lo sé,
Y el WhatsApp... No hay derecho de verdad que nos ocurra esto. Hoy se han levantado en España mucha gente a las 5 o las 6 de la mañana para trabajar, para ganar 1.200 euros, coño.
Yo no voy a contar mi persona, ahora después se lo cuento a micrófono cerrado, porque me he echado hoy mismo
esto. No hay derecho a esto.
Es tremendo cómo el Estado tritura a las personas débiles y... No personas
derecho.
Débiles que ven esto y dicen...
No hay derecho.
Y después te va a quejar que yo coja 100 euros y los meta en el ladrillo.
No hay derecho.
Después te vas a quejar, me vas a seguir persiguiendo por 100 euros, porque es que hay autónomos que 100 euros le cuesta un disgusto.
¿Cómo? Están llegando cartas de la seguridad, de la seguridad social,
claro,
o de la tesorería social o del INSS.
Claro, porque ahora se paga el autónomo, espera, en base a lo que gana.
Están,
claro,
llegando, sí, cartas de las ayudas que dieron cuando había estado de alarma en este país.
Sí.
Es una vergüenza.
Sí, sí, sí.
O sea, es de verdad de un obsceno esto, que 4 años después a quien le dieron 1.000 euros de 3 pagos de 333 le estén pidiendo 1.000 euros.
Sí.
Es una vergüenza tan grande que yo no sé cómo hay una ministra que permite esto, un ministro, un tío en el gobierno.
Y lo peor es que no se denuncie.
O sea, me parece una vergüenza, macho.
Y yo te digo una cosa, yo he hecho a propósito de enmienda de estar lo más transparente posible y lo voy a hacer. Pero después les voy a contar una anécdota en primera persona, que se van a quedar muertos en la bañera. Y eso pasa en este país. Pasa. Y me pasa muy cercano. Es terrorífico cómo la maquinaria de triturar carne se pone a funcionar para los débiles. Cuidado.
Claro,
para
claro,
las personas
claro,
sin
claro,
recursos.
Claro,
¿no? Para las personas que no tienen capacidad.
No, pero además, sobre todo, es que el COVID ya va unido a corrupción, ¿no? O sea, dices COVID-19, corrupción. Y entonces, que a alguien se le ocurra en este país decir, después de los... ¿Cuántos murieron? ¿Cuántas decenas de miles o cientos
más
de miles?
De 100.000, ¿no? Contados, pero...
¿Cuántos meses estuvimos... Los que los autónomos, entre los que me encuentro, no pudimos salir al portal de la casa ni a comprar ni a Mercadona? ¿Cuántos? ¿3 meses? ¿2 meses? ¿3? Me dio usted 1.000 euros y ahora 4 años después me los pide. ¿Pero esto qué es, macho? ¿Pero dónde estamos, tío, viviendo? ¿Esto qué es, de verdad? Esto es lamentable.
Viéndolo, ¿no?, como está viendo.
No, y viendo,
cuando,
no.
Cuando no ingresabas.
Claro, cuando no te dejaban. Es que no me dejaban
no
salir de mi casa.
Ni un solo euro,
pero,
puedo decir.
Y mientras tanto tú organizando... mamoneo con las mascarillas, macho. Pero chico, esto, ¿dónde vivimos, chico? ¿Dónde estamos?
Organizando la trama meses antes de decretar.
Hoy ha salido, se han enterado de la encuesta que ha publicado, creo que es Gap en el ABC.
El ABC.
Que vuelve a crecer Vox otra vez. Un 12% me parece que es el
porcentaje.
Yo no me fío
mucho de la ABC ni de Gap. Pero...
Bueno, pero en fin.
Habría que ver.
También ha crecido el PP.
Habría que ver cuándo se hizo.
Y el PSOE.
¿Cuándo se hizo?
Y el PSOE.
Claro.
¿Cuándo se hizo? Porque, claro.
Pero
probablemente al PP le ha castigado más el voto nuestro a esa ley que liberaba o rebajaba las penas a los terroristas que a vos. Aunque vos también votó a favor. Pero a nosotros nos ha penalizado,
no, pero,
¿verdad?
Pero en cualquier caso.
Pero yo tampoco creo, porque vamos a ver, vos tienes muchos problemas internos, incluso problemas de
problemas orgánicos, de que no se está,
no hay una implantación, es decir, estamos hablando de un partido presidencialista con unos, bueno, pues unas personas que están al lado, que son los que ordenan y mando, pero yo también como Diego, yo no me creo esa encuesta con respecto a Vox.
Sí, pero hace daño, por ejemplo, al PP, al Vice.
Hombre, claro.
Al Vice, ¿quién lo conocía? Ya. Y, chicos,
mira al Vice después de la historia que le han sacado, que parece ser que aquí todo es honrado, y después mira lo que ha pasado. Pero es verdad lo que tú dices, Manuel, es decir, aquí estamos en España, yo preocupado por la deriva que estamos, y un presidente que no da la cara,
Ni la va a dar.
¿Sabes lo que pasa? Que no. Es lo que es, y lo voy a seguir, claro, la economía, y no por el gobierno que tenemos, pero la economía va avanzando, ¿no? Es decir, oye, es verdad que en Europa, ¿no? Porque estamos dentro de Europa y dentro del mundo, pues ahora mismo la economía no está decreciendo.
Y que los españoles somos unos crack, y sobrevivimos a todo, hasta a este gobierno. Porque es ¿qué ha hecho el gobierno para fomentar la economía de este país?
Nada. Al contrario, lo que han hecho es para intentar hundir y en aquello,
o sea que somos
aquellas
campeones.
Comunidades que son prósperas intentan hundirlas, ¿entiendes? Y esto no puede ser. Lo que pasa es que hasta que a los españoles no le toquen el bolsillo, Sánchez va a seguir ahí. Es un superviviente, hay que reconocerlo. Y ya te digo, y para mí parecen gravísimos los casos de corrupción que lo rodean. Pero no lo castigan.
¿Cuántos, incluidos el PP, no quiero por ir contra los partidos, sino por relatar un hecho, han hecho en este país amnistías fiscales. Más de una vez se ha hecho, por lo menos dos o tres se han hecho, ¿no?
Muchas más.
¿Cuándo se va a hacer una amnistía a los pobres, coño? ¿Cuándo se va a decir, mire, todos los que deban de 10.000 euros para abajo, desde el año 83 para acá, se va a hacer una amnistía fiscal?
Es que esos pagan.
¿Eh?
Esos es que, acaban pagando. Pero, chicos, además, esos acaban pagando. Eso es lo
porque hay una ley que es la ley de segunda oportunidad, que tú te puedes liberar de
para los ricos.
De parte o de total. No, para gente que parte está. Total. Pero, es verdad lo que tú dices, que algunos que se han acogido a esa ley, pues tienen los dineros en otro sitio. Eso es verdad. Eso sí tengo que reconocerlo. Pero es verdad, esa ley de segunda oportunidad, pero yo iba por otro lado. Es decir, te puedes liberar de préstamos de banco, te puedes liberar de deudas de empresa, pero no te liberas de las deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. El juez de lo mercantil no te lo va a liberar, ¿entiendes? Te va a obligar a pagarle a Hacienda cuando tú dices que muchas veces hay gente...
Se puede llegar a un acuerdo.
Vamos a ver, Sebastián.
Te pueden reducir la...
Te hablo en primera persona. Yo dos o tres veces al año me piden organismos oficiales estar al corriente en Hacienda... local, claro. En la Hacienda Nacional Seguridad Social.
Y en el consorcio de tributo.
Espera, ¿por qué si no?
Si tienes una multa también.
Si no, no me pueden contratar un curso
o no te pagan
de formación. Bien,
o no te pagan.
Y yo pregunto, ¿cómo es posible que alguien diga, pero mire, ¿con qué nivel de deuda? Desde un euro. Sí. Pues ustedes no tienen vergüenza, chicos, los que hacen esto. Es que me encantaría decir, usted no tiene vergüenza.
Ustedes no saben
que hay meses que no hay liquidez para pagar los 300 euros de autónomo, el trimestre, el teléfono, la luz, el agua y las gafas del niño. Ustedes no son capaces de decir, vamos a ser un poquito flexibles. Mire usted, esta ley funciona a todos los que deban menos de 1.000 euros. ¿Por qué? Porque lo va a regularizar usted.
Pero ¿sabes
si
lo que
no
pasa?
Me das el trabajo,
que es injusto,
lo empeoro.
Pero es
Diego,
injusto.
Lo empeoro.
Es injusto porque...
Eso no es nuevo.
Este gobierno está luchando, por ejemplo, para una pensión mínima, ¿no? Es decir, mínima. Pero los autónomos, hay autónomos que llevan la tira de años cotizando, y han cotizado porque no han podido más, lo mínimo, al final se van a quedar con una jubilación de 800 euros.
Exactamente.
Eso... Cualquier trabajador hoy, tienes una pensión de 1.000, 1.200, 1.400, es decir, normal, un trabajador normal, ¿eh? Pero un autónomo es que vas en contra del sistema productivo, vas en contra de la gente que quiere emprender, que quiere tener su establecimiento, que quiere tener su negocio, vas en contra, legislas en contra de eso. Y eso es lo que está pasando. Ahora le obligas al autónomo a, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si lo obliga a declarar a pagar por los ingresos que tiene. Que muchos, claro, la economía ahora, sumergida.
A partir del 1 de, claro. Creo que es del 1 de julio ya entra en vigor para los autónomos la factura electrónica.
Sí.
Con lo cual el control ya es, pues nos falta eso,
pasaporte en la boca. ¿Y eso qué está fomentando? ¿Qué está fomentando? Claro. Pues nada, la facturita en negro, pues, yo te cobro y 10.
Pero es que no eres capaz. A lo que vamos es, mientras esto ocurre, que es una realidad, por otro lado hay un grupo de chorizos sinvergüenzas llevándose la pasta, macho.
Hombre, claro.
Y entonces esto es descorazonador. O sea, claro. esto ya te quita las ganas de currar, chico.
Tú peleas por 300 euros y esa gente mueve 1.000 millones.
Claro, pero es descorazonador.
Bueno, lo de mover es un decir.
Es descorazonador, ¿no?
Lo mueven de un bolsillo
a otro. Y si a esto le sumas, lo que se cuenta por ahí, que se pagaba a actrices y a modelos en la época del padre del jefe.
Del creador. Un beso a tu Lupia o tu Puria.
Sí, exactamente.
¿Qué hacía el emérito campechano viendo el campeonato del mundo de UFC?
Bueno, ya no
hay noticias de que venga a España, con la que se montaba. Que iba en transmisión en directo, el emérito viene con un avión de un amigo.
Pero yo supongo que eso sería invitado por el propio Topuria, ¿no?
Creo es muy fan, muy fan de él. Sí,
pero
sí.
Vamos, que antes se montaba un show cuando venía el emérito.
Explícanos, Sebastián, tú que eres abogado, ¿qué se quiere ahora evitar? ¿Que no puede haber denuncias por la parte popular en este país, de la gente, que solamente tenga que intervenir? O sea, si interviene el fiscal es para incluso poder anular el inicio de un proceso judicial, porque lo dice el fiscal, porque le conviene al fiscal que lo pone el quien lo pone.
Es que además en la parte de instrucción le quieren dar una parte importante a los fiscales que le quiten trabajo a los jueces.
Le quiten trabajo, no, que le quiten autoridad.
Claro, entiendo, no, es decir, que al final el fiscal es el que va a decir si esto sí. va para adelante o no va para adelante.
Es que los fiscales no están de acuerdo con eso.
Y entonces no, bueno, la mayoría, pero no los que están ahora en la cúpula.
Los profesionales entonces, de la fiscalía no están de acuerdo con eso.
Ya lo sabemos.
¿Cuántos casos han salido en España a raíz? Por ejemplo, la Infanta no vino también de una acusación popular, no nació, no sé si fue
de manos limpias.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? ¿Más democracia o más control dictatorial? Porque no, es que yo, chico, no entiendo
lo que,
nada.
Lo que queremos es más maduro. Más maduro.
Claro, pues claro. Primero,
el kiwi.
Yo creo que por de primero habría que empezar es por que el Poder Judicial, sobre todo la Fiscalía, sea absolutamente independiente del gobierno. Porque lo que no puede ocurrir es que yo me pregunto, ¿quién va a ser de fiscal acusador en el juicio de
contra el fiscal general.
Sí, ¿quién va a ser?
Claro.
Porque de eso momento, es un problema.
De momento, está designado, pero de momento ya está designada.
Claro, cuando tú designas.
¿Se enfrenta cuando, a su jefe?
Cuando tú designas a los fiscales de sala y depende de ti que esté ahí. Pues está claro lo que dice Álvaro, es decir, a ver el fiscal cómo va a acusar al fiscal general del Estado. Eso de verdad realmente pasa en España y pasa en los países como Venezuela, como todos estos países con gobiernos dictatoriales, ¿no?
¿Pero cómo se puede normalizar que digas, a ver si esto sube ya al constitucional porque ahí nos lo quitan?
Claro.
O sea, ¿cómo se puede, de verdad, con todos estos frentes, los económicos, los judiciales, lo podrido que está en este momento?
Es verdad que el derecho no es una ciencia exacta, no es una matemática.
No, por supuesto,
está claro que está, está que la parte que de interpretación, pero lo que tú no puedes hacer es, ya no es la parte de interpretación, es que tú tienes la ley, la tienes que aplicar así. Que eso, por ejemplo, es lo que han querido con la ley de amnistía. ¿Qué han querido? No. Señor juez, usted no interprete, que ya nosotros que somos la voluntad popular, le hemos dicho lo que tiene que hacer. ¿Dónde está la separación de poderes? Si yo a ti te digo poder judicial,
está claro que
usted
en crisis.
Tiene que aplicar la ley en este sentido, hombre.
Pero que no acaba ahí. Pero sobre
por
todo
suerte en España.
Pero sobre todo es, ¿por qué así yo sigo gobernando?
No,
porque
bueno,
podría acabar ahí por un trastorno
pero tú imagínate,
político. No, es por el egoísmo
pero
del poder.
Pero tú imagínate lo que ha hecho los jueces independientes, que los hay todavía, para evitar que se le aplique la amnistía total y absoluta a Puigdemont.
Sí,
claro,
sí.
Que eso formaba parte del acuerdo, ¿no? Ahora está Zapatero, o estuvo Zapatero negociando con Puigdemont y probablemente, ya lo hemos hablado aquí en otros programas, probablemente pues se apruebe los presupuestos o le dé el visto bueno Jun, ¿no? Vamos a ver, sí. Porque ahí hasta ahora Podemos, por otro lado, que estarán reforzados ahora con el caso de Rejón, ¿no?
Sí,
con
sí,
el
además,
caso de Rejón estarán.
Acaba de comunicar Podemos que no va a apoyar el presupuesto del año 2025 sin que exista una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y sin que se produzca una bajada, una topada de los alquileres.
Sí, claro.
¿Se imaginan?
Y que ya no hay presupuesto. Porque si no está Podemos, ya ni
no. No, si no está Podemos.
No, pero eso se arregla fácil. Le darán
lo que pidan. Lo que
claro,
pidan,
un representante en el Consejo de Administración.
Una careta para esconderse detrás de ella, porque tiene
la televisión española.
O en el CNI.
Ellos están desesperados
por
entrar. A Podemos le dice que uno de los miembros del Consejo de Administración de Televisión Española es Pablo Iglesias y automáticamente se acaba el problema.
Pero date cuenta una cosa: que lo que se está. Y este fin de semana he estado leyendo es que Pablo Iglesias está pensando volver a la política. ¿No? Claro, dice, oye, ahora.
Con la que
yo,
tiene liada.
Sumar
está debilitado totalmente.
Claro, está debilitado. Encima, pues.
¿Ustedes creen que esto ha sido patrocinado por el PSOE, lo que pasa con Íñigo Errejón? Porque es una denuncia del año, un hecho del año 2021.
Sí.
Sí, ya lo sabían.
Lo que
sabían.
Está denunciado en la justicia. En
lo
la...
sabían y ya hay cuarenta y tantas.
Pero que han decidido que sea ahora cuando se genera
la polémica.
Alguien ha dado el botón. Al botón de detonación, alguien ha dado.
Sí, claro.
Y si vemos a Cristina Fallarás, que falla más que Fallarás, es un perfil que dice otra. Esta tipa está al servicio de.
No, está claro que esto ha sido.
Alguien ha dicho.
Patrocinado. Y también yo creo que depende mucho de lo que Sumar la semana pasada, no, la anterior, pues hizo perder al gobierno y seguramente ahí pusieron, dice, nos estás haciendo perder votaciones, pues venga, pumba, apretaron el botoncito, tienen pues a muchas Cristina Fallarás a su sueldo y la mujer lo habrá sacado.
A mí no me preocupa Cristina Fallarás, me preocupa
claro,
Moulia. Que ha estado 3 años pensándose si denunciarlo
pero,
o no.
Pero vamos a ver.
3 años para denunciarlo.
Ahora, mira, Rita Maestre. Declaraciones de Rita Maestre ahora, ahora.
7 años novia de
Leo. Es pareja.
Dice, 7 años.
Dice, volví a casa con normalidad tras agredir a una mujer de 20 años. ¿Y lo denuncias ahora? ¿Lo denuncias ahora?
No, yo iba a decirte
O Manuela Carmena, ¿no? Tenía buena pinta, es una tristeza.
¿Y a Tania Sánchez la has oído?
Bueno.
Quizá lo más duro.
Tania Sánchez, eso es increíble. O sea, que reconozcan que es que, hombre, que es que una persona importante y...
No se podía demorar.
Ahí voy yo, Álvaro, que tú te imaginas que esto... saliera en alguien del Partido Popular.
Rubiales. Bueno, si Rubiales en vez de darle un beso hace esto.
Digo, lo que sería permanente de todos los medios de comunicación, prensa, radio...
Pero que lo sabían y lo callaron. Y lo tapaban.
Hay protagonistas lamentables que han dicho que desde dentro del partido se les decía, por favor, trata de notar, vamos a ver, en fin, poniendo paños calientes, ¿no? Y entonces dices, chico, pero es que dame alguna alegría, macho.
Pero después es la hipocresía de la izquierda, de esta izquierda radical, ¿eh? La hipocresía diciendo, echándole la culpa a los demás. Los demás son los que tienen la culpa. Es la sociedad patriarcal que me ha llevado a ser, que te ha llevado a ser un golfo, que te ha llevado a ser un machista
recalcado. Es de cachondeo,
es decir, la culpa la tienen los demás. Yo no. Es decir, el comportamiento tuyo, diciendo una cosa, no, porque además, es que hay que ser cínico.
Desde un partido que preconiza precisamente y que lleva feminismo, la bandera.
Y hemos escuchado las declaraciones
de... Bueno, desde uno no, desde Podemos, sí, todo, desde Más País, desde Sumar. Decía, ha pasado por todos los sitios. Ha sido el mentado por Pablo Iglesias, por Carmena y por Yolanda. Es decir, que es una persona que ha tenido... el beneplácito de toda la izquierda.
¿Y ustedes?
Y bien visto por el PSOE, porque era el que acercaba postura a Podemos con el PSOE. Es decir, es una persona que ha sido protegida no solamente por Rita Maestre o por Carmena, sino por toda la izquierda de este país.
¿Ustedes creen que la secretaria, creo que se llama secretaria de Igualdad o algo así, de Más Madrid, la que fue a ser de intermediaria, ella tomó por iniciativa propia a ser de intermediaria para que
lo saliera adelante con la denuncia y demás?
Todo el mundo. A mí me cuesta creer muchísimo eso. Si además,
lo sabe todo el mundo. ¿Y
es el único que está en esta situación? Pregunto.
Están empezando a salir ya muchos nombres, ¿eh? Están empezando a salir ya muchos nombres.
¿Quién soporta a un Twitter y a un encendido? Porque aquí...
Pero ¿sabes lo que pasa?
La vida privada de cada uno es de privada, vida privada. Lo que pasa es que hay que ser coherente la manera de pensar con la manera de actuar. Sí, y lo que dice es que a mí me da vergüenza ver a un tipo de esto defendiendo lo que está defendiendo cuando sus comportamientos dicen todo lo contrario. No, pero, y lo que más vergüenza me da es que todas esas feministas lo amparaban.
La vida privada es la de cada uno siempre que no me abordes la mía.
Claro, claro.
Que respetes la mía. Entonces, aquí él no ha respetado la vida de muchas mujeres, coño. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Hay que presumir, ¿no? pero vamos a ver que
no estamos hablando
la presunción de alguien, no la podemos
de alguien
obviar,
que
¿eh?
No tenga capacidad de denuncia, ¿no? La actriz que ha denunciado, que hace 3 años, que te dijo las barbaridades que leímos la semana
pasada. Lo que ha declarado ahora.
Lo que está declarando, es decir...
Que son barbaridades,
Mi niña, de verdad, ¿eh?
¿Qué has estado durante estos 3 años negociando para que no denuncies? Sí. ¿Qué te han dado para que no denuncies?
Pues sí. Es que no me cabe pensar. A mí, es que yo solo puedo pensar
que era
en
la víctima,
eso.
Vale, que es la víctima, vale. Pero vale. Estos 3 años, ¿qué ha pasado? ¿Estás pensándolo?
Sí, yo.
Porque mira. A Dani Alves lo metieron en la cárcel, tío, por mucho menos.
Sí.
Sí, vamos, yo que ya me recuerdo.
Los comportamientos de este hombre, yo creo que lo de Dani Alves.
Pero con la diferencia que Dani Alves no iba vendiendo la Biblia.
Y que la víctima lo hizo al minuto uno. Y la víctima lo hizo en el minuto uno.
Efectivamente.
Yo creo que una mujer hoy va a la Guardia Civil a denunciar una cosa parecida y sobre la marcha te detienen. Sí. Creo que las primeras 24 horas no te las quita nadie.
Hombre.
Entonces, mi pregunta es. ¿Y este señor?
Que no te pase.
Pero
que alguien se le ocurra. No, es que hace 5 años me dio una nalgada y no me gustó.
Ya, sí, bueno.
Y, 5 años después. Y, es que, no quiero ridiculizar a la
gente. Eso es como te acuerdas las independentistas con el policía este que estaba infiltrado en el independentismo. Sí, que se acostó con muchas, ¿no?
Me acaba de
recordar.
Y las querían denunciar porque dice que no era
consentir.
Que no les había dicho que era policía.
Me acabas de recordar una anécdota que mientras estaba haciendo la tesis doctoral me contó una ex jubilada del ente público de Radio Televisión Española, una persona muy popular, una cara muy popular, y es que una vez, estábamos hablando en el periodo de Franco, le dieron un cachete en el culo, un compañero, ¿no? Habló en Televisión Española, le dio un cachete en el culo, ¡pum!
y fue a quejarse a la que en ese momento era una mujer, el mando superior de ella. Y la respuesta fue lo que estamos viendo aquí. La respuesta fue exactamente, me dijo ella que fue esta: chica, es que vienes, traes unos pantalones ajustados, es que vienes provocando, joder.
Eso era verdad, sí.
Esa es la respuesta que se le dio a esta mujer, ¿no? Entonces,
¿en el año 2000?
No, en la época de Franco. Usted, en la época de la dictadura.
No, es que eso podía pasar en el año 2000 también.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues vete a saber si cuando se ha ido a denunciar esto en Petit Comité se ha dicho, bueno, chica, tampoco, venga, que ha intentado...
Si
bueno,
es tu novio, venga, si es tu novio.
No te extraña, no me extrañaría nada, chico,
pero
porque esto es lo que hay.
A Rita Maestre, escucha el radicalismo, feminismo radical en contra de los hombres.
Para los demás.
Y después te estabas acostando, con un machista
misógeno.
Y un misógeno. Te estabas acostando con eso.
Y lo dices ahora.
Hombre,
y lo dices ahora.
Por favor.
Todas y todos.
Que hay que escuchar a Rita Maestre, hombre, hay que escucharla,
había que proteger hasta las gallinas hace poco.
Los que dijeron de...
Que estarán violadas.
Del presidente de la Federación Española de Fútbol por el beso de...
Exactamente.
De la que se montó en este país.
La que se montó en este país.
Ahí.
Que yo no estoy defendiendo lo que hizo este hombre.
No, para nada, pero exactamente.
Pero yo lo que sí comparo es la campaña... contra el presidente de la federación.
Pero además, mira, lo mismo que yo digo que un poeta, un escritor, un periodista, un profesor, nos debemos de esmerar en la lengua y en la gramática, un político se debe de esmerar en lo que transmite y un jurista en la ley y un comunicador en la fuente. Entonces, él va vendiendo lo contrario de lo que hace.
Esto es inadmisible,
chico. Pero no, es que esto es inadmisible.
La hipocresía.
Bueno, pero con la periodista esta, por lo visto, la noche que ocurrieron los hechos, acaba de presentar un libro sobre feminismo, ¿no?
Que de verdad es de...
No, y lo que relata diciéndole, ustedes son los que defienden el sí es solo sí. Es decir, se lo dijo, ¿no? Habría que ver el comportamiento y la reacción.
Y el cambio del código penal,
¿no?,
para favorecer a los ciento y pico que salieron.
Pasa que es verdad lo que
dice. Ya no hemos...
¿Por qué aparecen las casualidades en este gobierno? Yo creo que no, ¿eh? Aquí hay causalidades. Entonces, ¿por qué aparece ahora? ¿Por qué intentas tapar el caso Coldo, intentas tapar el caso Ávalo, intentas tapar el caso Begoña, intentas tapar el caso del hermano del number one? Es decir, intentas tapar casos que seguramente te interesa desviar. Y ahora, pues llevamos un par de días hablando de este hombre, ¿no? Y este hombre ahora es el sacrificado, pero oye, con toda la razón del mundo, yo no le quito ni una coma. Es decir, yo lo comparto, por ejemplo, es que a un pobre hombre, es decir, no tiene culpa su padre, ¿no? Y el otro día los periodistas estaban al pobre hombre allí acosándolo, que lo vi, claro, que me pareció denunciable. Yo eso no lo puedo compartir, no lo puedo compartir.
¿Ustedes se acuerdan que Rejón fue denunciado por un ciudadano que era de derecha porque tenía una patada en una barriga?
Sí. No, que tenía cáncer, por cierto.
Sí.
¿Y en qué quedó aquello?
Nada.
Aquello es nada, una falta.
Porque se puso el foco en que el víctima o la víctima de la patada o el que recibe la patada era de extrema derecha.
Sí, sí.
Y que era poco menos que una invención para hacerle
pero
daño
como
a Podemos.
Pero como ahora ha agredido a mujeres de izquierda
derecha. Yo creo que hay que llevar una colección importante.
Lo que de alguna forma, de verdad, desde la sociedad tenemos que evitar es que se normalicen estos desequilibrios. No se puede normalizar... que yo, sin estar cualificado, de clase de matemáticas. No se puede normalizar. No se puede normalizar que tú tengas una dirección adjunta a una cátedra sin no tener un grado. Esto no se puede normalizar, porque nos cuesta mucho a los que estudiamos, nos cuesta un huevo.
Pero que no se puede normalizar, normalizar que la mujer del presidente reciba empresarios en Moncloa. No se puede.
Todo este tipo de
cosas. Ustedes imagínense. Con lo que
y que salgan personas a defender que es que no se puede limitar la actividad profesional de la mujer del presidente.
Que los está recibiendo en Moncloa. Los está recibiendo. Es como si en Sol, el novio de Ayuso.
Tuviera
un despachito, eso me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes del caso
de
Juan Guerra, que tenía su despachito para recibir allí?
En cuanto fue público, Alfonso Guerra dimitió.
Pero la mujer de Felipe González, era profesora de instituto y ella siguió dando clase y nadie ponía en duda su derecho a seguir trabajando. ¿Está? Pero claro, esta señora está haciendo unas cosas que tú dices, ¿por qué? Por ser la mujer de quien es. Porque si no, ella hubiese sido, lo hubiesen creado el instituto este de...
¿Pero qué actividad desarrollaba esta señora antes de ser la mujer del presidente?
Nada.
¿Y qué ha hecho después de ser la mujer del presidente? Eso en blanco y en botella. Entonces, ¿dónde está la gente con el criterio objetivo?
Que no, que queda ejemplo.
El otro día salió de decir que esto ha pasado.
La vicepresidenta, que luego ha tratado de desdecirse, diciendo que estamos investigando y que verán lo que va a salir y que otra vez, bueno, pues, claro, dejando, lanzando basura.
Y Marcial Dorado, que es más importante, que vaya un chico joven a unas vacaciones con un amigo cuando era... ¿cómo está? El que vendía tabaco mal traído. Vuelven a sacarlo otra vez. Tres ministros ayer.
30 años después.
Bolaño, El Puente y Ana Redondo.
Hace 30.
Diciendo que era lo mismo, que no es lo mismo, porque es que hay gente que sale con narcotraficantes en fotografía.
Sí, sí, sí.
Otra
sí.
Vuelta. Para
hace 40 años.
Para justificar la foto de
Víctor Aldama. Otra sí, vuelta.
Hace 40 años, cuando el señor...
Pero no se cansa.
Pero además que dio explicaciones, Feijóo ha dado explicaciones claras. ¿Por qué él no da explicaciones del caso Aldama? ¿Por qué no da la cara y dice además, oiga, una rueda de prensa, diga usted de las explicaciones oportunas? Porque Aldama estuvo en Moncloa, que él no se haya reunido, es que eso lo dudo, lo tengo que dudar, no, que no se haya reunido.
La mujer y que se no ha lo reunido conocía. Con Aldama.
Claro que se ha reunido.
La mujer sí.
La mujer se ha reunido y está más que reconocido.
Y todos los líos que tiene con Ábado, el presidente no sabía nada.
Era no su sabía mano de, nada. Era su
y
mano
la maleta y la
chiquita. Y este señor tenía tarjeta de parking en distintos ministerios. Y el presidente no sabía nada, que iba a reunirse con los ministros allí. Vamos,
el que le guardó las actas, ¿no? El día antes de... Claro.
Marlaska no sabe nada. No, Marlaska desconozco. Él desconoce.
Ni la presidenta del Parlamento tampoco, que también sale a...
Cariño.
Anoche esta mañana. Dice Cariño. Sí. No, pero que anoche esta mañana ha salido que le pagó 6 millones de euros a la empresa que le prestó el chalet de Cádiz a Ábalos.
Sí, bueno,
y dado 6 millones de euros.
Tiene tela.
Pasa que todo esto no puede ser una maquinaria del fango y que los ciudadanos españoles, votantes del PSOE, en algún momento tienen que estar ya saturados. Es decir, ya no me puedo comer más. No. Sí. ¿O tú crees que eso no va a ser? No
es
va
que
pasar.
Es tanto lo que sale que ya nos acordamos de lo que salió hace una semana.
Desesperante.
Y menos de hace dos y menos de hace tres.
Pero esto va caminando, ¿eh? Pero esto va a ir a peor.
Pero sí. El problema va a ir a peor, pero. Por ahora, el votante del PSOE
sigue aguantado.
Va a seguir aguantando y lo vemos en las encuestas que el PSOE sigue ahí.
Pues la estrategia del Partido Popular a lo mejor debería ir a presentar un proyecto que llame la ilusión.
Si no empeora, Sebastián, por un motivo, como se legalice los 500.000, que dice que es aproximadamente medio millón de inmigrantes, que se va a legalizar su situación en España.
Hijos de inmigrantes.
Esa gente empieza a votar en las próximas elecciones.
Sí,
¿a quién van a votar?
Bueno, me gustaría irme con buen sabor de boca de aquí. ¿Hemos visto todos el Real Madrid-Barça o no?
No, pero...
A mí me pilló en el avión.
Los merengones
y el avión con cada gol lo vi hasta el segundo gol lo vi y después ya
tú eres culé.
Bueno, no me gusta presumir, no quiero. Sí, pero bueno, sabes una cosa y he estado pensando estos dos días, ¿no? Que el que ríe el último ríe mejor, ¿eh? A veces hay que
no le pregunte, la Min le bañó la cara.
No le preguntes si
se lavó al papel, yo me quedé.
No le preguntes
si mira, la primera parte el Madrid jugó bien.
Le anularon un gol, creo, ¿no?
Le anularon un gol. Yo creo que controló y es verdad. Hay un problema, el Madrid tiene un problema en defensa y realmente fue un planteamiento, yo creo que muy arriesgado, el que hizo el entrenador del Real Madrid, muy arriesgado, y al final la segunda parte no le salió bien porque tiene, hay que reconocer, el Barcelona tiene un buen equipo.
Quiero
que se me vaya a olvidar porque lo escuché ayer en la Copa a nivel nacional, no sé si tu compañero, el de deportes, lo ha comentado.
Cuéntame.
Que... llamaron negro, tal, lo han comentado esta mañana en dos equipos de aquí del sur de Tenerife, ¿no?
Ah, sí.
Lo hemos comentado aquí.
Y salió a nivel nacional inmediatamente, ¿no? Entonces, estamos hablando además de categoría juvenil, creo, o sea que...
Para donde hay negritos jugando. Negritos, sí, es un insulto. Pero te digo, chavales, te digo de una color cosa, negro
cada,
jugando cada en
vez,
categorías
cada
inferiores.
Vez hay más jugadores negros jugando en equipos regionales y esos comportamientos hay que erradicarlos y ponerle buenas sanciones.
Hay igual, problemas igual en las categorías que, inferiores igual más que en primera división.
Igual que pues, a los aficionados del Real Madrid que insultaron a Lamine Yamal, pues le deben de poner una buena multa, ¿entiendes?
Identificable una muy buena, 100%.
Identificarlos, porque además se les ve en las imágenes, se les ve cómo se levantan total. Y le dicen Mena y
Moro.
Tú, Moro y no sé qué, pues oye, sí, porque además Lamine Yamal pues nació aquí en España, ¿entiendes? Y tiene derecho, es español, ¿entiendes? Y tiene derecho y ha defendido vamos, la camiseta española, ¿entiendes?
No tiene sentido decir, cuando además Madrid también tiene ¿entiendes? Gente que no es...
Sí, aquí, bueno, vamos. Mira, pues Vinicius fue uno de los que ahora ha denunciado pues ese comportamiento de los aficionados. Mira, tú puedes ser muy apasionado al fútbol, pero lo que no puedes pasar es la frontera del insulto, y más de un insulto racista. Me parece realmente pues denunciable total y absoluto, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejar este punto y aparte hasta la semana que viene, a ver si tenemos alguna noticia nueva que nos alegre la vida. Creo que ya Gaspar viene la semana que viene.
Sí.
Harto de jamón serrano y bueno, de cocino negro. Traiga,
míralo,
que traiga un paquetito así al vacío con una loncha de jamón serrano.
Oye, aunque sea yo que sé, una tapita y ese
un
día,
sobrecito, ¿eh? Un sobrecito.
Oh, y aquí lo abrimos y vamos hablando y comiendo igual, jaboncito.
Igual te está escuchando.
Seguramente.
Que les doy una noticia. Yo los escuché desde China. El lunes pasado.
¿Sí? ¿Pero en chino o en castellano?
en una te saludamos. Es que, en una que yo recuerdo
es que
te saludamos.
Es facilísimo. Sí, claro, o sea, claro. Puedo entrar en internet y pues lo oye. Y yo lo oí.
En cualquier parte del mundo.
Con 7 horas de diferencia, porque son 7 horas más tarde. Pero lo oí perfectamente.
Mira, José,
estábamos en un centro comercial y mi mujer me decía, deja eso ya.
Ahora.
Y yo escuchando.
Mira el director, mira. Qué orgulloso está.
Pues nada, ¿no? ¿Eh? Es tanta la actualidad que no hemos hablado ni del cambio horario.
Sí.
Que ya el Yeldan ese lo tenemos ya.
Bueno, hay países en Europa que no lo hacen, ¿eh? Y yo creo que deberíamos
de. Ya vamos camino de. Tenemos
China no lo hace.
Si no lo hace, ¿no? Bueno, tenemos que tomarnos
en vamos serio, camino de no hacerlo. Vamos camino
es
de no
que
hacerlo.
Este horario tema, ¿no? Es mortal, ¿verdad?
Creo que está publicado en el boletín hasta las 27.
Hasta las 6 y media, hasta las 6 y media de la tarde, es que ya es de noche. Ya
el pena, problema ahora mismo no es si se quita o no se quita el cambio, sino cuál de los dos horarios se deja. Porque ahí sí que hay.
Ese debate existe.
Ese debate existe.
Sí, podemos quedarnos a la mitad. Media.
Sí, pero hay una cosa clara. Esto, cuando se inició, recordaremos todos que era por el tema del consumo y tal y cual, ¿no? Hoy día ya, con el tema LED, con el tema de optimización de recursos eléctricos y tal, lo que no puede ser es que, como dice Sebastián, que ayer a las 7 y pico que volvía yo de Tabaiba y entré en Santa Cruz, en la Plaza de Huela, y dice, Dios, las 2 de la madrugada, aquí no hay nadie.
Y a las 6:30 de día.
Estamos muertos, ¿no?
A las 6:30 de día.
Hace daño a hostelería, hace daño a tus hijos, no los sacas, hace daño a muchas cosas, ¿no?
Es que yo me acosté.
Que aprovechar
la actividad extraescolar.
Anoche sales me acosté tempranísimo, a las 10 y a las 2 de la mañana ya estaba despierto y digo, pues claro, o sea, he dormido la
tú has recuperado los cambios de todo el año, claro.
He dormido y vamos,
o sea, te acordaste.
Señores, tenemos que dejarlo aquí.
¿Te acostaste sin ver Gran Hermano?
No, sin verlo.
Este año no estoy viendo yo ni una.
Vale,
hasta la semana que viene, señores.
Feliz semana, adiós.
Hasta la próxima semana.
Bueno, y para concluir el programa de hoy, lunes 28 de octubre, como venimos haciendo habitualmente, les vamos a dejar en compañía del comentario del análisis semanal que Carlos Artiles nos envía desde Estados Unidos. Mañana vamos a tener una entrevista que probablemente también Carlos me mande alguna pregunta con Juan Verde, exasesor del presidente Obama y miembro de la campaña, del equipo de campaña de Kamala Harris ante la inminente elección de Estados Unidos. Mañana a las 9:15 estará Juan Verde, pero hoy les dejo con Carlos Artiles, que nos va a hablar de la semana del susto o muerte. Y hace una similitud entre Trump y Sánchez muy interesante. Les dejo en su compañía con ese comentario tan interesante. Hasta mañana.
Saludos, Diego, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio, como cada semana desde aquí, de las afueras de Salt Lake City, en Utah. Vaya semana de susto o muerte que hemos tenido y la que nos esperan todavía. Estamos a 8 días del martes 5 de noviembre, día de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, y aunque ya más de 30 millones, se calcula, de estadounidenses han ejercido el derecho a voto, han ejercido y hemos ejercido, porque yo lo he hecho también por primera vez, estamos también en fechas de Halloween, de Día de los Muertos o de Todos los Santos, es decir, en tiempo de películas y lecturas de terror, de miedo y esas cosas. Aquí se vive particularmente de una manera muy especial en todos Estados Unidos y en la decoración, sobre todo exterior de las casas. Aquí empieza realmente lo que es el periodo de fiestas familiares, digamos, con esos Halloween, y después con el Día de Acción de Gracias y la Navidad. En fin, la verdad es que no sé si ese ambiente me ha acrecentado mis temores, las preocupaciones, pero la verdad es que todo lo que veo, oigo y analizo me lleva a una enorme preocupación en el mundo político, tanto en Estados Unidos como en España. Por desgracia, dos personajes tan distantes en apariencia e ideología como Donald Trump y Pedro Sánchez son preocupantemente iguales en sus personalidades enfermizas y en su situación jurídica y política. Tienen un narcisismo cercano a la psicopatía los dos, es decir, una falta total de empatía a los demás que les lleva pues a utilizar el poder de forma absolutamente autoritaria, sin límites en la legalidad, sin ningún tipo de escrúpulos moral o ética, y mintiendo o engañando con total descaro, creyéndose ellos mismos sus propias mentiras, ¿no? Ambos líderes políticos, la verdad es que nos pueden llevar al lado oscuro de la política y de la situación de los países y de todo lo que representa estar cercano a esos países, porque, en fin, por vinculaciones diferentes, pero la verdad es que yo creo que en estos momentos estamos pues muy preocupantemente cercanos a una autocracia y muy cerca también de ir contra el orden constitucional en Estados Unidos y en España. Y de verdad que no exagero, porque los tiempos que nos han tocado vivir se está viendo de forma cada vez más clara que estamos viviendo un choque entre las democracias liberales o lo que conocemos como nuestro mundo occidental y esos regímenes autoritarios de todo signo y condición. En eso me quedo con unas palabras de Felipe VI en esa entrega de los premios Princesa de Asturias, que decía que la historia nos alerta de los graves riesgos de la polarización. Y la verdad es que es así, porque hace 100 años estábamos en situaciones muy parecidas de polarización que nos llevó a esas guerras mundiales que ya todos, bueno, pues parece que hemos olvidado, pero que las debemos tener muy, muy presentes. Ejemplo de eso fue la cumbre precisamente de esta semana de los BRICS, BRICS Plus, que se llaman ahora, ese foro político y económico de países emergentes que fue creado en 2009 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que es una cumbre internacional alternativa al G7, que está liderado lógicamente por Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Y este grupo de BRICS, que está liderado ahora por la dictadura comunista china de Xi Jinping, con Putin al lado, y que fue además el anfitrión de la última reunión precisamente de esta semana pasada. Por cierto, entre paréntesis, no es baladí que en paralelo a esta cumbre internacional, aunque no tenga directamente, sí indirectamente tiene mucho que ver, el tirano norcoreano Kim Jong-un está enviando casi 20.000 soldados al frente ucraniano. Es decir, ya va a haber una vinculación claramente internacional y muy preocupante con esos, como digo, casi 20.000 soldados de Corea del Norte que va a ser enviados al frente de Ucrania en favor de luchando con Putin, con la causa, digamos, rusa. O sea, ojo con este tema. Y evidentemente si lo hace Norcorea es porque también tiene la aceptación de China, porque no deja de ser el régimen norcoreano un satélite del régimen comunista chino. En fin, patético fue desde luego Maduro rindiendo pleitesía a ese todopoderoso líder chino y patético y de vergüenza ajena. Si pueden, vean el vídeo que está ahí publicado en redes, donde le intenta explicar que están del mismo lado él y Xi Jinping para intentar ganarse un puesto, evidentemente del mismo lado, de ese lado, como digo, más oscuro, del lado de los totalitarismos. Y estaba mendigando una foto con Putin y con Xi Jinping porque intentaba precisamente, bueno, pues de alguna manera tener alguna relevancia y intentaba entrar en ese grupo de los BRICS para de alguna forma, bueno, pues compensar ese robo de las elecciones que hizo. Fue vetado por el Brasil de Lula, que apuesta más por Colombia para ocupar el puesto de Argentina, porque Milei rechazó la invitación de entrar en estos BRICS al ver, bueno, pues los socios que estaban ahí, ¿no? Por cierto, se han sumado Irán, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y ha solicitado entrar sorpresivamente Turquía. O sea, ojo con este tema, ¿no? Maduro, como digo, quedó fuera de esos BRICS a pesar de querer utilizar la cumbre para ser reconocido internacionalmente después del robo de las elecciones, pero no le dejaron ni entrar al salón principal, ni siquiera apareció en la foto oficial de los BRICS ahí en Rusia. Su dictadura quedó como eso, como la guayabera que llevaba, que estaba fuera del lugar, y Delcy Rodríguez pues hizo el trabajo ridículo para dejarlo todavía más, como digo, en vergüenza si cabe. En fin, nos alegramos al menos de eso. Volviendo a Estados Unidos, como les adelanté la semana pasada, Trump se ha puesto por delante en las encuestas. Nos quedan escasamente, como digo, 8 días, una semana para esas elecciones, el próximo supermartes del 5 de noviembre. Y la sorpresa es que Trump se ha puesto por delante y ha podido contrarrestar el efecto sorpresa de Kamala Harris. La líder demócrata llegó a estar incluso por encima de los 5 puntos de diferencia, que lo comentamos aquí en estos análisis semanales, y ahora está por debajo en un punto, a falta, como digo, de una semana. Realmente es un empate técnico, y ya saben que no es el voto popular, sino la suma de los colegios electorales de los estados los que dan al ganador. Pero desde luego me preocupa que Trump esté por delante, porque ya saben que él lo tergiversa y lo convierte todo en un triunfo, aunque pierda después las elecciones. Eso puede llevar a que sus fanáticos puedan desestabilizar el orden en todo el país, ¿no? Quiero decirle que estoy preocupado porque tanto si gana como si pierde Trump, vamos a entrar en una dinámica realmente de violencia preocupante. Me están llegando, bueno, por cercanía, gente que está vinculada al, digamos, al gobernador y a la vicegobernadora de aquí del estado de Utah, como están muy, muy preocupados con las reacciones que puede haber tras estas elecciones. Es obvio que ante un personaje tan peligroso, sin límites ni escrúpulos como es Trump, siempre será mejor que no esté en el poder. Al igual que Sánchez, saben que les espera una catarata de procesos judiciales y están realmente acorralados por sus corruptelas y malos comportamientos, digamos, personales, ¿no? Aunque sean de signos distintos. Pero a escasos 8 días de esas elecciones, bueno, pues como digo, me preocupa muchísimo la situación. Por cierto, nadie se está salvado de la hipocresía que todos estamos viendo en estos últimos días, sobre todo en España, de los progres. Porque Elon Musk, que se ha descubierto ahora que trabajó ilegalmente en Estados Unidos al inicio de su carrera, según publicó The Washington Post. Ya saben, Elon Musk, que es el dueño de X, de Tesla, de SpaceX, entre otras múltiples compañías, se ha comprometido en una campaña muy agresiva con Trump y está criticando duramente precisamente a Kamala y Biden por los inmigrantes ilegales. Y al final resulta que él estuvo trabajando ilegalmente en Estados Unidos porque él consiguió una beca para entrar a la universidad y al final prácticamente no estuvo en la universidad para hacer un doctorado exactamente, y se dedicó a sus empresas y estuvo trabajando sin estar legalmente en condiciones. Eso lo ha criticado Biden y ha estado, bueno, Elon Musk en su cuenta de X y de Twitter, pues también criticando al actual presidente de Estados Unidos. En fin, pero para mí es una decepción tremenda. Yo soy un admirador de Elon Musk en muchas cosas. No me gusta esta campaña que está haciendo en favor de Trump porque está aceptando todas las mentiras que se están diciendo. Y porque, bueno, como digo, es un personaje como, realmente peligroso. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. La verdad es que no lo digo yo, y vamos ya a España, lo dice una de las mentes más preclaras y valientes, yo creo que del panorama político español, y es aquello de que el que avisa no es traidor, sino un avisador, ¿no? Y va en la línea de lo que hablamos de la preocupación. Cayetana Álvarez de Toledo dice que el objetivo del sanchismo es impedir la alternancia democrática en España. Repito, el objetivo del sanchismo es impedir la alternancia democrática en España. Sánchez no preside un gobierno, preside un proceso de ruptura. Y para eso está dispuesto a todo, como estamos viendo, al destruir los consensos y liquidar el orden constitucional. Esto, como digo, lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo en un tuit recientemente. Y para ello, pues, estamos viendo cómo intentan quemar a la imagen de Ayuso para tapar a Sánchez. La presidenta de Madrid hizo muy bien, sin duda, y ahora cada vez más claro, en no ir a Moncloa. Cuando la opinión, digamos, sincronizada de este régimen y apesebrada, pues sale en tromba todos a una a criticar a Ayuso, ella de luego puede estar segura de que hizo lo correcto. Lo contrario hubiera sido ir, llamarle, tener que llamarle mentiroso y yo creo que hasta tener un problema personalmente. Por lo tanto, era mejor evitar ese conflicto. Y lo malo es que el portavoz de su partido, del Partido Popular, le ha criticado diciendo que él sí hubiera ido. Yo no sé, sinceramente, a veces me lo pregunto, ¿por qué sigue Ayuso en el PP? Ayuso y Cayetana. Porque es que los tiene más en contra que a favor. En fin, volvemos. Ejemplos de esa liquidación de lo que estamos hablando y de la preocupante deriva que nos lleva Sánchez y que está permanentemente en la liquidación del orden constitucional, como decía Cayetana, pues es el decretazo 1087/2024 que ha modificado la ley de 1985 sobre agentes judiciales. La policía judicial, dependiente de los juzgados y tribunales antes, ahora queda bajo el control del gobierno, después de este decretazo de esta semana. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una modificación del reglamento de provisión de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía. La decisión se tomó en el Consejo de Ministros de este pasado martes. O sea que mientras estamos en todos estos líos y todos los escándalos que están saliendo día a día, pues bueno, ellos... Sánchez por detrás nos está colando pues, cambios legislativos tan graves como este. Lo más relevante es que la supresión de este apartado del artículo 7 es un punto que recogía que los policías dependientes de los tribunales serían elegidos por concursos de mérito y los policías adscritos a los juzgados eran los responsables de investigar las causas judicializadas por mandato de los jueces, que llevan todo tipo de casos, asesinatos, robos, estafas o asuntos de corrupción. Pues el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por orden de su admirado Hampson, ese jefe supremo, su santidad, pues quiere controlar ahora a los policías que lleven investigaciones encargadas por los jueces. A partir de este miércoles, los agentes de las unidades de policía judicial, dependientes de juzgados y tribunales, pues van a ser elegidos, como digo, a dedo por el ministro, es decir, por Sánchez, por el PSOE. Lo mismo que pasa con el PSV de Venezuela o con el PSC cubano. Ya esto le podemos llamar autocracia o todavía no, porque estamos muy cercanos a eso, ¿no? Y todavía más, el mismo día que Marlaska comparece en la comisión de investigación del caso Coldo, donde miente como un bellaco, pues asciende al teniente coronel que estaba en la noche de Delcy con las maletas en Baraja, y que estaba al mando del gabinete técnico de la Guardia Civil. Es que la verdad ya no se cortan un pelo, les da igual lo que se diga, están a lo que están. Y si les dejamos, pues vamos a donde vamos. Otro asalto más a las instituciones y destrucción de consenso fue ese decretazo de la Radio Televisión Española que da todos los poderes al presidente del ente, que como decían algunas voces sindicales, es realmente un administrador único encubierto. Y aumenta de 10 a 15 los consejeros para meter a todos los socios en ese ente de Radio Televisión Española. Desde luego será por dinero, ¿no? Más puesto, más gente dependiente del pesebre. Es absolutamente increíble. Hubo un tiempo en que algunos trabajadores, por cierto, de RTVE, de Radio Televisión Española, del ente, se vestían de negro para pedir una radio televisión plural y sin manipulación. Bueno, pues hoy el gobierno ha cambiado una vez más por decreto las normas del juego y no va a haber protestas porque el problema no es la manipulación, es quién hace esa manipulación y en manos de quién queda. Es decir, al final, como estamos hablando, todos estos entes públicos están en manos de sindicatos, sindicatos que son ramificaciones de partidos políticos de izquierda, socialcomunistas. Eso es lo que hay, está controlado por ellos y pues todavía a Sánchez le parecía poco el control y quiere más. El tema es que esto suena a que su Sanchidad no piensa dejar el poder o está en ese proceso, como decía Cayetana, de ruptura. De lo contrario, pues sería una contradicción que cuando gobiernen otros, pues tendrían ellos precisamente la capacidad de elegir casi un administrador único como está ahora y no deberían quejarse. Pero parece que esto a Sánchez le resbala o está con la mente en otra cosa. Precisamente Vicente Vallés recordaba en su informativo Antena 3 que Sánchez prometió que el ente público no estaría al dictado de ningún partido de gobierno y a partir de ahora, pues Radio Televisión Española será controlada por Sánchez y sus partidos satélites y por el presidente del turno, desde luego si hubiera otro, lo que pasa es que eso, insisto, a él parece que no le preocupa. En ese mismo grupo de medios de Antena 3, pero en la cara opuesta porque tienen los dos lados controlados, en La Sexta, el Gran Wyoming, que ni es grande ni es de Wyoming, todo en él pues ya ven que es lo mismo que la izquierda, una absoluta pose sectaria, pues dice que la Constitución no es suficiente para entender que la vivienda es un derecho y no un negocio. Tiene narices, que vaya dando lecciones de ética y moral este personaje que tiene 19 pisos en alquiler, que se sepa, y que fue sancionado por Hacienda por pagar, bueno, fue sancionado a pagar 566.000 euros por ser un moroso, ¿no? Por no hacer bien las cuentas. O sea, que era realmente un delincuente convicto. Por lo menos eso dicen ellos cuando hablan de otras personas a nivel, eso sí, anónimo, porque deberían ser anónimos, como es ese supuesto novio, que no sé si lo es o no, las relaciones personales me importan tres pepinos, pero que está siendo atacado personalmente por ser alguien cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, como siempre, la izquierda española hablan más los que más tienen que callar, ¿no? Son los que más hablan. Y es el caso del escándalo que ha salido esta semana y que nos está bombardeando en estos últimos días y últimas horas del niño Errejón, ¿no? Ya conocido como el Errejonazo, que ha tenido que dimitir pues forzado ante el chantaje de sus excompañeros del partido Podemitas, del partido castrochavista, que bueno, parece que conocían muy bien sus relaciones con las mujeres, digamos que poco edificante, por no decir de macho alfa, abusador y agresivo, con y sin sustancias de por medio. Y por cierto, él no era el único, decir que estaba en eso, porque ahí también se conoce la fama de Moneidero o Monedero y del propio Pablo Iglesias. Tania Sánchez, que es diputada de Más Madrid y que fue novia también de Pablo Iglesias y que después, bueno, fue escondida en una esquina, pues en fin, dice que no le quisieron dar importancia a la primera denuncia contra Errejón por agresión a una mujer, porque dice que nos valía la pena el no decir nada porque era un gran valor político. Es decir, hermana, yo sí te creo siempre que acuses a algún pobre hombre o algún enemigo político. Si acusas a los nuestros o a nuestra nomenclatura como buena comunista, pues hermana, yo ya no te creo. Esto es alucinante. El trasfondo realmente de la dimisión, yo creo que forzada de Errejón, es que Izquierda Unida proponía una candidatura unitaria de la izquierda. Los de Podemos dicen que bueno, que vale, pero que se van a acercar a Sumar, pero antes quieren la cabeza de Íñigo Errejón. Y días antes de saltar el escándalo, con los oportunos emails de una periodista simpatizante podemita, pues Pablo Iglesias había anunciado la creación de una nueva izquierda europea.
Esto no es casualidad, sino causalidad. La periodista, precisamente del periódico público que controla Iglesia, pues publica una serie de tuits anónimos con declaraciones de mujeres cercanas al niño Rejón. Y bueno, eso ya desata todo lo demás, ¿no? Ada Colau renuncia también después de ser acusada de ocultar precisamente todo el tema de Rejón, que lo sabía. Yoli Yolanda en el alambre, en una situación muy complicada, la vicepresidenta, ya que ya saben que ella no es la primera vez que está con este tipo de problemas. Tuvo un episodio de esconder a un asesor pedrastra y a su número 3 por estar metido en todos estos escándalos, y ella pues lo ocultó o lo escondió. Ahora se levantó la veda y vamos a ver qué es lo que pasa con ella. La verdad es que es difícil de esconder la situación que hay, y la izquierda del PSOE está absolutamente en crisis, y sobre todo el coaligado de gobierno, que es Sumar, porque forman coalición con el PSOE. Esto escribió una conocida influencer de la izquierda radical, Cindy Takanashi, que llama putero precisamente a Rejón y estaba denunciando a Monedero por lo mismo. Y decía en ese Twitter: si me llegas a leer, conozco una chica de Tenerife que trabaja en un hotel en Santa Cruz que me contó que Monedero la acosó a ella trabajando, que se metió en la habitación mientras estaba limpiando, y cuando lo contó en el hotel la despidieron y la amenazaron por ser ellos quienes son. Me quedé un poco mal porque tiene hijos y el trabajo en las islas es limitado, y más que todo se conocen y se ponen a hablar mal. En fin, bueno, pues esto ya, como ven, con implicación directa a personas y que lo tapan absolutamente todo. La hipocresía es impresionante, ¿no? La cosa es que en este gobierno de coalición socialcomunista, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, su secretario general, Ábalos, nos venían a salvar de la corrupción, y el líder de Sumar y Más Madrid, Íñigo Rejón, nos venía a salvar del machismo y del patriarcado. Y Pablo Iglesias, el marqués de Galapagar, pues iba a darle soluciones de viviendas a todo el mundo, ¿no? Y así todo. Al final es toda propaganda, mentira, hipocresía, y es todo lo que hay en esta izquierda lamentable que tenemos en España. En fin, pero esto no queda aquí. Más cosas, más escándalos todavía gravísimos de este gobierno. Sánchez no solo ocultó que dio una ayuda de 20 millones de euros a la productora que hizo su serie, que nadie compró, es que además el cuñado de Sánchez estaba ligado precisamente a la productora que ha hecho su serie. Es decir, todo queda en familia, con Sánchez y su entorno. El documental, por cierto, está publicado, o está publicándolo El País, solo, bueno, para cuentas de abonados premium, y en ese documental Sánchez habló, parece que sobre el líder socialista portugués Antonio Costa, en el documental, que fue grabado en marzo del 2022, donde decía: veo a Antonio Costa como un maestro del buen hacer de la política. Y hay que recordar que el líder portugués socialista, Antonio Costa, que fue presidente, dimitió de manera fulminante el pasado noviembre de 2023, hace ahora prácticamente un año, por algunos escándalos de corrupción, aunque después no fue imputado ninguno, pero él ya había dimitido en cuanto salió la primera causa. Parece que ninguno de los más de 600 o 700 asesores del Hanson, de su santidad, pues revisó el documental para no hacer absolutamente el ridículo, ¿no? En fin, más escándalo porque no hay dos sin tres. El 3 de Hacienda usa un testaferro para no pagar impuestos sobre su patrimonio mientras está pidiendo ejemplaridad al resto de españoles, en especial precisamente al novio de Ayuso. En fin, José Antonio Marcos San Juan, que así se llama este número 3 de Hacienda, tiene en gran parte de sus bienes a nombre de una sociedad instrumental que se llama Investment Betancunia SL. Oye, qué casualidad, lo mismo que el exministro y actual presidente del Banco de España, y en fin, ellos sí pueden usar sociedades patrimoniales porque nadie les va a poner ningún problema, pero hazlo tú para que veas lo que te pasa si haces lo mismo, ¿no? Y lo que le ha pasado a muchos famosos por usar precisamente sociedades patrimoniales, las multas y los problemas que les han caído. En fin, la penúltima, porque está saliendo cosas a cada hora, sobre todo los escándalos de corrupción en el entorno de Sánchez, Y es que es muy grave, y me temo que va a ser una madeja de cientos de millones robados en IVA, y donde está de lleno Sánchez con Aldama. La foto con los dos personajes públicos que publicó El Mundo, por cierto, ya la están justificando el gobierno como que fue algo circunstancial, y dicen que el dinero compromete su palabra a que no tuvo relación ninguna con él, publica El Mundo. En fin, ya saben lo que vale la palabra de Sánchez. Atención a esta exclusiva de este domingo en The Objective, porque dice que un empresario envió un telegrama a casa de Ábalos el 5 de abril, ojo, que es este mismo año, con este mensaje: urge petróleo venezolano. Al mes siguiente, España hizo la mayor compra de crudo al régimen chavista en 20 años. Ya saben que Aldama está en la cárcel por robar al menos 180 millones en IVA, en impuestos de IVA, con unas licencias de hidrocarburo que les facilitó, por cierto, Teresa Rivera, vicepresidenta actual tercera del gobierno de Sánchez, y que va a ser la futura vice ejecutiva de la Unión Europea, si llega, que está por ver. Acabo, esta semana llegó a Gran Canaria el cayuco más grande de la historia, con 231 personas, más de 150 eran menores de edad, salió de Gambia y navegó 11 días hasta el sur de Gran Canaria. El efecto llamada, desde luego, es más que evidente, y el peligro que se genera para toda esta gente es muy preocupante, tan preocupante como la llegada de más de 60 paquistaníes que venían en otra embarcación, porque refleja un desvío claro del tráfico de personas a Canarias. Clavijo, el presidente canario, parece que se conforma con esos 100 millones que dice la Marichu Montero, que la ministra de Hacienda, que le va a transferir a Canarias. Vamos a ver si es verdad. Yo creo que no debería conformarse con eso, aunque sí me han gustado la ocurrencia de ir a Marruecos. Está moviéndose bastante Clavijo a explicar su idea de crear centros de acogida en países de origen, aunque sean tutelados y pagados por el propio gobierno de Canarias. En fin, la idea yo creo que es muy buena y ojalá salga. No sé si el régimen de Mohamed VI se va a tragar eso, pero es una buena idea para enfrentarlos en sus contradicciones y políticas, ¿no? Está muy bien ocuparse de ese gravísimo problema que tienen las islas, con cifras que triplican de luego las de años anteriores, frente a una rebaja del 47% de esa emigración ilegal en el resto de Europa. Es decir, algo está pasando aquí en Canarias, y es obvio que muchas cosas no se están haciendo bien, y el presidente Clavijo también debería buscar soluciones a otras cosas, como por ejemplo al modelo económico, que claramente es un total y absoluto fracaso en las islas. Los titulares de los medios esta semana lo retratan. Canarias es la región con peor calidad de vida, con las rentas e ingresos más bajos y la mayor tasa de paro, pobreza e imposibilidad de afrontar imprevistos, según los datos del Instituto de Estadística. Y para contrarrestar un poco esa información, pues alguna cabecera vinculada al PSOE en Canarias, de este pesebre mediático en las islas, pues sacaba titulares como: la economía sumergida mueve 8.500 millones en Canarias, como sugiriendo que el problema en Canarias es el fraude fiscal y laboral y no la situación de la pésima calidad de vida. El problema es el REF, el modelo de integración en la Unión Europea, que vendió nuestros puertos francos a cambio de vender cuatro plátanos. La economía subvencionada de paguitas y de chiringuitos que está favoreciendo pues esta corrupción y esta burocracia insoportable e ineficaz, con cuatro administraciones solapadas carísimas y con miles de cargos públicos que viven con sueldazos a costa de la mayoría de la población. Es decir, el modelo socialcomunista de repartirse el dinero entre unos pocos y entre una casta política a costa de la mayoría de los ciudadanos. Necesitamos en Canarias un modelo liberal, modelo al estilo Milei y no otra cosa. En fin, por cierto que Milei está encabezando las encuestas en Argentina, y dicen que puede sacar más del 50% del voto. Ojalá sea así. Esperemos que también podamos ver alguna vez eso en Canarias. En fin, es todo. Es mucho lo que hay que comentar, y esperemos que la próxima semana estaremos ya con horas a la previa de las elecciones en Estados Unidos, y se lo contaremos con detalle. Saludos y hasta la próxima semana. Hey.